Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues en ello estamos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Menos mal que los viernes no pasa nada, porque el día que pase... Tenemos por delante un fin de semana primaveral con muchos puntos de atención. Algunos de ellos los vamos a vivir en directo, al menos el desenlace de algunos de los acontecimientos en directo de este 15 de marzo, al que le quedan 29 minutos para terminar. Hoy ha sido, como saben, un día de sorteos y por si no tienen claras las fechas, se las recordamos. Hablamos, evidentemente, de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El martes 9 de abril, Tottenham-Manchester City y Liverpool-Oporto. Las vueltas de estos partidos se van a jugar el miércoles 17 de abril. Y el miércoles 10 de abril, la ida del Manchester United Barça y del Ajax Juventus. La vuelta de estos partidos se jugará el martes 16 de abril. Recordamos que si el Barça pasa en esa eliminatoria ante el Manchester United, se enfrentará en semifinales al vencedor de la eliminatoria entre el Liverpool y el Oporto. Es decir, el camino hacia la final del Wanda Metropolitano pasa por primero ganar, eliminar al Manchester United y después eliminar al vencedor del Liverpool-Oporto. Condición de favorito, evidentemente, en esta eliminatoria para el Liverpool de Jürgen Klopp. Y si juega la final, lo hará como visitante, pero ese será otro cantar. Tampoco adelantemos tantos acontecimientos. Y en la Europa League tenemos duelo fratricida. La ida el 11 de abril, la vuelta el 18 de abril. Jugarán entre sí el Villarreal y el Valencia, empezando por el Estadio de la Cerámica, el partido de vuelta en Mestalla. El ganador de la eliminatoria española se enfrentará al vencedor de otra eliminatoria de muchos quilates, la que jugarán el Arsenal de Inglaterra frente al Nápoles de Italia. La semana europea, que terminó ayer, ha pasado factura, y en algunos casos factura importante. Por ejemplo, en el Sevilla, en el que Pablo Machín ha dejado ya de ser entrenador, no va a estar dirigiendo al conjunto blanco, al conjunto sevillano, hasta el final de temporada. Hoy ha terminado su andadura en Nervión, y los últimos 11 partidos los va a dirigir Joaquín Caparrós, que hasta ahora ejercía las funciones de director deportivo del club hispalense. Y ahí, evidentemente, pues queda un hueco, y el elegido para ocupar ese hueco es Monchi, que, como saben, ha dejado de ser el director deportivo de la Roma. Ahora hay que llegar a un acuerdo. Este es Pepe Castro, el presidente del Sevilla.
Evidentemente no ha sido una decisión tomada a la ligera. En las últimas semanas hemos analizado la posibilidad de destituir a Machín por los malos resultados, aunque confiábamos en que pudiéramos salir de esa crisis. Ahora Joaquín dejará de ser de inmediato director del área de fútbol para centrarse en su trabajo como entrenador del primer equipo, y el Sevilla Fútbol Club trabaja desde ya para la incorporación de un nuevo director deportivo. Entendemos que el mejor es Monchi y hemos iniciado unas conversaciones ya con él.
Monchi ha llegado esta tarde al aeropuerto de Sevilla y a partir de ahí se supone que se van a acelerar las gestiones para que se vuelva a convertir en el director deportivo del Sevilla casi 2 años después de que se marchara a la Roma italiana. Y en el Atlético de Madrid, la eliminación de la Champions ha desatado problemas internos como el que desvelaban hoy los compañeros del diario AS, ese grave incidente entre el profe Ortega y Savic después del partido contra el Leganés. Savic, que llegó a llamar rata al preparador físico del Atlético de Madrid después de la crítica de este por el mal rendimiento del defensa serbio. El Cholo ha reconocido que en estas situaciones, cuando vienen mal dadas, es habitual que florezcan los problemas, y ha dado este espaldarazo a su compañero, al profe Ortega.
Con los jugadores hemos hablado de esta situación y hay una situación que resolver, se resolverá dentro, y si no hay que resolver una situación, no se resolverá. A partir de la derrota, es normal que obviamente puedan aparecer, intentar buscar cosas dentro de un equipo. Y pero dentro de un equipo, y cuando ganás, cuando perdés, después de la final de la Europa League había 2 o 3 jugadores que estaban enojados conmigo, ustedes ni se enteraron, y ni me hablaban, y sí, pasó, y no lo comentaron.
Miguel Ángel Gilmarín, por su parte, ha hecho pública una carta a los aficionados del Atleti en la que destaca que un mal día no puede hacer perder la perspectiva y añade en esa misiva que Simeone va a completar una década que cambiará la historia del Atlético de Madrid. Así que desde la cúpula del club parece que hay bastante tranquilidad. Y otro de los puntos álgidos del día, la convocatoria de Luis Enrique para los dos próximos partidos de la selección española. Fase de clasificación para el europeo del 2020, el sábado en Mestalla, España-Noruega, y el martes siguiente se jugará en Malta el Malta-España. Hay 8 caras nuevas, no está Isco, no está Coque, no está Saúl, y sí están en cambio Bernat, Sergi Gómez, Fabián, Parejo, Jesús Navas, Iker Muniain, Sergio Canales y Jaime Mata, el delantero del Getafe. ¿Se puede llamar a esto revolución? Según Luis Enrique, no. Para él esto es evolución.
Evolución. Revolución suena siempre tan feo. Vamos a evolucionar. La competencia está ahí. Va a depender de ellos. Me encanta además ese sentimiento que pueda tener el jugador de llegar y vengo a la selección a darlo todo porque quiero continuar. Eso va a hacernos crecer. Va a generar, si los jugadores demuestran su nivel, esa sensación que yo espero que haya en el equipo y veremos si me equivoco.
Isco, por lo tanto, no estará con la selección y la duda es saber si mañana estará con el Real Madrid en el partido de las 4 y cuarto de la tarde en Chamartín, el Real Madrid-Celta. El Celta, no olviden, que llega al Estadio Santiago Bernabéu en puesto de descenso. Este partido supone el debut, el redebut de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid, que aparentemente al menos cuenta con Isco.
Nosotros estamos aquí para trabajar y para pensar al fútbol solo. Y Isco lo mismo. Isco quiere jugar y dejar de estar pendiente nada. Vamos a jugar al fútbol y ya está. Y yo voy a contar con todo. Y Isco es uno de ellos.
Yo quería preguntarte por Marcelo e Isco. ¿Les ves al mismo nivel y con el mismo ritmo de competición para jugar ya mañana?
Sí, yo le veo. Le veo para jugar mañana, claramente.
Les ve para jugar mañana, jugadores que en los últimos partidos no han contado apenas para Santiago Hernán Solari. Así que se abren muchas incógnitas sobre el once inicial que va a alinear mañana el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Luego escucharemos más ampliamente lo que ha dicho Zidane en la primera comparecencia previa de un partido. Y aunque no pertenece al Real Madrid, sí que es un objeto de deseo, Kylian Mbappé ha sido sancionado por el Paris Saint-Germain con 180.000 euros por llegar tarde a una charla de su entrenador, de Thomas Tuchel. Se paga caro, en Francia, el llegar tarde a una charla de un entrenador. No pasa lo mismo en España o, por ejemplo, en el Fútbol Club Barcelona, porque si no, Dembélé se hubiera arruinado ya. Pero en Francia llegas tarde a una reunión de tu entrenador, a una charla de tu entrenador, y tienes que pasar por taquilla 180.000 euros. Y aunque pertenece al Real Madrid, aunque a veces parece lo contrario, Gareth Bale tiene como objetivo quedarse en el conjunto blanco. Así lo ha dicho al menos su representante, el siempre exagerado Jonathan Barnett, en una entrevista para la BBC que le ha hecho nuestro compañero Guillem Balaguer.
Obviamente los abucheos le molestan, no entiende qué tiene que hacer. Échale un ojo a sus récords, a lo que ha ganado o a cómo ha jugado. En los próximos años, como ya he dicho antes, la gente que ahora le abuchea tendrá hijos que verán sus goles y dirán qué jugador más maravilloso.
¿Lo ves en el Real Madrid la próxima temporada?
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Él quiere jugar toda su carrera en el Real Madrid. Si eso no puede ser, entonces volveremos a hablar, pero por el momento él es muy feliz. Hablará con Zidane y a partir de ahí veremos a final de temporada.
Muy bien, pues ahora Gareth Bale quiere terminar su carrera en el Real Madrid y le quedan supuestamente bastantes años de fútbol. Así que ese es su objetivo a día de hoy. Mañana ya veremos. Se ha jugado un partido de la jornada número 28 en Anoeta, el Real Sociedad 1, Levante 1. Jan Usaid, el belga, adelantado a la Real, y Borja Mayoral ha empatado para el Levante. La agenda en primera para mañana. A la 1 de la tarde tenemos el Huesca a la vez en el Alcoraz. A las 4 y cuarto de la tarde, ya mencionado, Real Madrid-Celta en el Estadio Santiago Bernabéu. A las 6 y media, un buen partido en San Mamés, el que jugarán el Athletic y el Atlético de Madrid. Y terminamos la jornada del sábado a las 9 menos cuarto de la noche en Butarque con el partido entre el Leganés y el Girona. Todo esto en el mundo del fútbol sin olvidarnos, eso sí, de los acuerdos que ha adoptado la FIFA. Son a largo plazo, pero ya hay que tenerlos en cuenta. Para el año 2021 ha aprobado un mundialito de clubes de 24 equipos. 24 equipos. La van a jugar los campeones de la Champions y la Europa League de los 4 años anteriores al año 21. Es decir, empezamos a contar desde la pasada temporada, con lo cual el Real Madrid y el Atlético de Madrid ya están clasificados para ese nuevo mundialito de 24 equipos. Los otros 6 equipos saldrán de las dos competiciones de este año, del siguiente y del otro. La van a jugar, además de estos 8 equipos europeos, 6 equipos de Sudamérica, 3 de Asia, 3 de la CONCACAF, 3 de África y 1 de Oceanía. Me estás mirando, Pedrito, con una cara que no sé si estoy diciendo mal las cosas.
No, sí, sí, ¿ah, sí? Estoy haciendo las cuentas mentales, a ver cuántos equipos hay. Sí.
24. 8 de Europa, 6 de Sudamérica, 14, 3, 3, 3.
Querían que fueran 12 de Europa.
No, son 8. 8 y 6, 14, 3 de África, 3 de la CONCACAF, 3 de Asia y 1 de Oceanía. Esos 24 equipos. Habrá 8 grupos de 3 equipos y se clasifican los 8 primeros para ya jugar directamente los cruces. Los clubes se han opuesto a esto, al menos aparentemente, la Asociación de Clubes Europeos ha dicho que no quiere jugar esto, pero después, cuando sepan lo que les van a pagar, que creo que son 20 millones fijos por la participación más los premios, pues entonces me imagino que los rectores de los clubes dirán, no, no queremos jugar, pero tenemos que
jugar. O sea que la UEFA apretará también, porque esto para la Champions es lo verán como un peligro, digo yo. Hombre,
si bueno, es una competición muy cerrada de muy pocos días.
No, si es una vez cada cuatro años,
sí.
No creo que sea un peligro para la Liga de Campeones. Otra cosa es que al final sea cada dos, que es lo que se teme la UEFA. Que aprovechen los años impares para jugar este torneo, y entonces si es cada dos, igual sí solapa un poco la Liga de Campeones. Pero bueno.
Insisto que esto es el plan aprobado para la temporada 2021, ¿eh? No sé a corto plazo, sino a largo plazo. Y también se ha aprobado que el Mundial de Qatar del año 2022 la van a jugar 48 equipos frente a los 32 que disputaron el pasado Mundial. Así que si en algunos momentos nos pareció atorrante el Mundial de Rusia, porque eran unos partidos infumables, pues imagínense lo que puede ser esto con 16 equipos más. 16 elecciones. Sí, lo que pasa es que yo no sé para qué van a hacer la fase de clasificación para el Mundial, si van a ir todos los equipos del mundo, ¿no?
No, y aparte que es que la primera fase son grupos de tres y clasifican dos. O sea, que te puedes clasificar sin ganar ningún partido.
No, no, además dicen que no se va a modificar el plazo de tiempo. O sea, que van a ser en los mismos días.
Sí, son siete partidos.
Creo que es el 19 de noviembre, el 18 de diciembre o algo así.
Para que el que gane el Mundial siga jugando siete partidos, son grupos de tres, con lo cual empata los dos partidos de la fase de grupo y puedes pasar.
Pues sí.
Porque si el otro gana un partido y pierde, ya tienes dos puntos.
Sí, sí. O sea, bueno, 48 selecciones, ¿eh? Nos vamos a divertir en el Mundial viendo selecciones realmente extrañas.
Federaciones hay un puñado, igual, hay ciento y pico federaciones.
180 y tantas.
Sí, cerca de 200,
186,
sí. No, equipos son. Hay.
Antigua y Barbuda.
Otra cosa es, claro, no
otra cosa, son buenos equipos. Claro tú comparas...
Kids Enables.
Tú comparas este Mundial con los Mundial de 16 selecciones.
Pero si ya hay truños en el 32, ¿qué no va a haber en la de 48? No te rías, Pedrito, que es verdad.
No, pero es que sí, tienes toda la razón.
Es que ves un calendario del Mundial de 32 y dices, madre mía, ¿quién se traga esto? Bueno,
mira, fíjate,
ahora 48.
Yo los primeros Mundiales de los que tengo noción mía propia de verlos y de enterarme de que iba la hebra, eran Mundiales que había 16 selecciones. Se clasificaban los dos primeros de cada grupo de cuatro a una segunda liguilla que era impresionante. Dos grupos de cuatro con las mejores selecciones del Mundial. Los campeones jugaban la final y los subcampeones de esos grupos jugaban el tercer y cuarto
Eurocopas
puesto.
De ocho, dos grupos de cuatro y en aspa a las semifinales.
Sí, sí, pero había unos partidazos impresionantes. Ya hemos pasado a unos Mundiales...
Y Eurocopas de ocho, las
sí,
las hemos visto
claro.
También. Sí, sí.
Pero bueno, pues... hemos pasado de tener partidos magníficos en los Mundiales a tener la mayoría de los partidos con la empanada.
Pues ya lo veremos. A partir del 22, encima el Mundial en diciembre, en Qatar... Tiene pinta de que va a ser divertido todo esto. Tenemos deporte en directo a las 11:42, hora menos en Canarias, en Indian Wells, que es una ciudad californiana de menos de 5.000 habitantes, pero tú esto seguro que lo sabes bien, Alcalá, es la población que tiene el mayor porcentaje de millonarios de Estados Unidos.
No, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes, ¿ves? No. Te tengo que enseñar yo cosas
sé que
de
está
Estados
uno...
Unidos.
Es que no está nunca.
¿No estuviste mirando el idealista allí o qué?
No, está... es que queda lejos, porque está a unos 160, 170 kilómetros de LA, de Los Ángeles, y no... No me llama.
Bueno, pues que sepas, que los no se tiene que vivir mal, ¿eh? Hay mucho millonario ahí. En porcentaje, desde luego, es la ciudad que más millonarios tiene de todos
Estados
Unidos. Ya,
entonces yo ahí no pinto nada.
Pues, sí. Está jugando Rafa Nadal partido de cuartos de final contra Kachanov. Angelito García, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, hola a todos los oyentes del partidazo. Está en pleno desierto, además, ¿eh? Hace mucho calorcito, así que súmale eso a la pasta y,
no me interesa.
Y si queréis venir. Tengo dos noticias, Joseba, una buena y una mala.
Sí,
la buena es que Rafa Nadal está compitiendo y, de hecho, ganando a Karen Kachanov, y eso que el ruso está jugando un gran tenis, pegándole muy duro con la derecha, sacando muy bien. La mala... La muy mala es que Rafa Nadal vuelve a lucir un vendaje en su rodilla derecha. Lo ha pedido al principio de este segundo set y, de hecho, en el US Open todo empezó igual, que fue con un vendaje ante Karen Kachanov en el partido que les enfrentó a ambos y acabó con esa retirada de Rafa Nadal en semifinales. Así que 7-6 para Rafa Nadal el primer set, 6-5 ahora mismo para Kachanov en el segundo. Ya levanta una bola de set en este segundo parcial Rafa Nadal y lo malo, insisto, ese vendaje en la rodilla de Rafa asusta y mucho viniendo de donde venimos.
Oye, Angelito, ¿solo la rodilla? Porque a mí en primera instancia me daba la sensación de que le estaban tratando el tobillo derecho.
No, es solo la rodilla. A ver, siempre es lo mismo. Él dice que cuando siente inestabilidad en la rodilla, esa rodilla nunca va a estar bien. Tiene un tema crónico en el tendón rotuliano y nunca va a estar bien. Entonces, que cuando siente inestabilidad, ni siquiera llegando al dolor, ya necesita ese vendaje. Pero sí que es cierto que se le está viendo que le está limitando. Que los apoyos no son los mismos, que cada dejada de Kachanov es imposible que Rafa llegue. Entonces, bueno, pues que no tiene ese 100% físico, esa aceleración, esa frenada. Y claro, eso es evidentemente muy grave en esta pista y en cualquier pista. Y bueno, de momento está aguantando, ha jugado algunos juegos buenos después de esa lesión, pero evidentemente estaba break arriba o consiguió el break justo inmediatamente después del vendaje y ahora está pues contra las cuerdas con ese 6-5 para Kachanov.
Después de este partido llega a las semifinales, evidentemente, y ahí le esperaría en una hipotética semifinal para Rafa, ojalá sea así, Roger Federer, ni más
eso
o menos, ¿no?
Es Roger Federer, recordemos que han jugado en 38 ocasiones, en 23 ganó Rafa, y hombre, evidentemente la semifinal que todo el mundo espera, pero les esperaban sanos a los dos. Yo no sé si Rafa va a poder superar este partido, tengo muchas dudas y tampoco sé cómo llegaría mañana en caso de que lo superase. Repito que a veces este vendaje solo es por, entre comillas, precaución, es decir, cuando empieza a notar inestabilidad en la rodilla, cuando empieza a notar que le molesta, pero yo lo estoy viendo demasiado limitado para que eso solo sea una molestia y no un dolor serio o un problema serio. Y repito, es que se da la mala fe o el azar de que pasó lo mismo en el US Open, tuvo problemas con Kachanov, acabó ganando el partido con ese vendaje, pero acabó retirándose en semifinales ante Del Potro, que te acordarás que además nos cogió también en un viernes contigo haciendo el programa.
Sí, señor. La otra semifinal la jugarán Dominic Thiem y Raonic. Esa es la otra semifinal. A ver si Rafa puede conseguir ganar a Kachanov y mañana vemos un Rafa Nadal Roger Federer. Angelito, nos vas contando hasta ahora.
Venga, perfecto.
Y tenemos también en disputa las 1000 millas de Sebring en Estados Unidos, prueba del Mundial de Resistencia, a un total de 268 vueltas o, en caso contrario, 8 horas como máximo de pilotaje. Ha empezado a las 9 en punto de la noche. Estamos ahora mismo en la vuelta 88. Lidera el Toyota Keisuke Racing de Fernando Alonso con, en este momento, tiene 7 segundos de ventaja con respecto al otro Toyota, al del Pechito López. Bueno, que ha entrado ahora a repostar y, por lo tanto, tiene ya una vuelta de
es igual, lo trinca Alonso, se convierte la cosa en medio minuto, luego baja 7 segundos, vuelve a entrar Alonso, vuelve a subir a medio minuto y, oye, así.
Bueno, pues si no se dan las 268 vueltas, sería hasta las 5 de la mañana. Si quieren ver esa prueba, lo pueden ver en Eurosport. Por cierto, si quieren ver el partido de Rafa, lo pueden ver en Movistar.
Vamos.
Lo pueden ver en directo. Y el domingo arranca, también en Movistar, el Mundial de Fórmula 1 a las 6 y 10 de la mañana. Los primeros libres nos han descrito el mismo panorama del año pasado, aunque Ferrari ha mostrado una versión muy por debajo de lo esperado después de lo visto en los test de Barcelona, de Montmeló. Vamos a ver mañana qué nos depara la calificación desde las 7 en punto de la mañana. Carlos Sainz ha sido decimocuarto y ha reconocido que han tenido más problemas de lo esperado.
Estamos más o menos donde esperábamos, pero quizás con los problemas que hemos tenido hoy, que han sido varios y bastantes, pues hemos caído un poco más hacia atrás, ¿no? Pero a ver si los conseguimos solucionar y mañana puede ser un día mejor.
A ver si puede ser mañana un día mejor. Y en baloncesto Euroliga, Fenerbahce 88, Barça 82 y Baskonia 82, Buducnost 62. Y en el campo del gas, tras la victoria de Joana Pastrana en el Mundial del Peso Mínimo el pasado sábado en Moral Zarzal, hoy nos visita Miriam Gutiérrez, la reina, que el viernes va a disputar su primer campeonato de Europa en el Casino de Torrelodones.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 11:48, hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a ir rápidamente hasta Anoeta para hacer el resumen del Real Sociedad 1, Levante 1. Marco Antonio Sande, Anoeta, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos?
Tiene pinta de que la recta final de la temporada, tanto para la Real y, vamos a ver, para el Levante, va a ser un poco tostonazo, ¿eh?
Sí, se les hace larga. Bueno, en este partido, un poco al revés, ¿no? Porque la Real Sociedad, la verdad, que en la primera mitad dio la imagen de un equipo que va por Europa. Con muchas bajas, no hay que olvidarlo nunca, Llorente, Illarramendi, William José, falta también Kevin, no estaba Zubeldia, y lo que quieras, pero la verdad es que la primera parte de la Real Sociedad es de un aplastamiento total del Levante. Tenía el partido totalmente controlado el Levante, sobre todo en la zona de los laterales, reconocido por Paco López. Tiene que replegar, no aguanta, y tiene que armarse atrás. Pero es que en la segunda mitad Paco López corrige al equipo y Manuel Alguacil se le apagan las luces y la Real Sociedad se queda desgobernada. O sea, es que además el Levante se hace con varias ocasiones de gol, consigue anotar el empate y Manuel Alguacil solo hace un cambio, que es algo que nos preguntábamos ahora en zona mixta, y él dice que estaba viendo al equipo fuerte en el centro del campo y que todavía podía hacerle frente al Levante. La sensación que hay aquí, Joseba, es que se le ha ido el partido hoy a Imanol, que se ha quedado bloqueado y que en la segunda mitad no ha sabido resolver lo que le ha planteado Paco López en el segundo acto.
Pues tiene esa pinta, la verdad. El público en Anoeta está ya, pues, ¿qué diremos?
Que es que
soliviantado, está resignado.
Claro, que siempre que se asoma la Real Sociedad a las plazas europeas y siempre que se suelta la merena el presidente y empieza a decir, bueno, ya podemos mirar a Europa, vamos a por todas, pues le entra el bajón. Es que no son capaces. Luego está, por ejemplo, lo que ocurre con Sandro. Se apuesta por él, el chaval le pone mucha voluntad, como se suele decir, mucho lerile y poco lerele. Y no acaba de matar el partido. Si el partido quedase sentenciado en la primera mitad, pues esto sería otro cantar. Pero es que la Real Sociedad es asomarse a Europa y le entra el canguelo.
La Real es asomarse al área contraria y le entra el canguelo, porque es también que la Real tiene muy poco gol. Con William y sin William ha tenido poco gol, no solo esta temporada, sino en temporadas anteriores.
Sí, pero
y
sin, por sin William, José, menos todavía.
Claro, claro, sin William tiene menos todavía, pero que
tiene
no hay
menos juego. Está, menos juego y claro, menos gol, claro.
Ni Zurutuza siquiera, que en segunda línea hacía muchos goles también, de vez en cuando. Pero es que la Real no tiene gol, hace todo menos el gol. Y claro, ha tirado 20 veces a puerta hoy.
La tienes que aprovechar, yo creo que de verdad, el estado de forma de Adnan Januzaj, que es súper desequilibrante,
sí, es verdad, sí,
que genera mucho desequilibrio. Oye, pues, o Sandro, Bautista, o William, o quien sea, pero alguien tiene que acabar rematando estas jugadas, porque en la segunda mitad se han apagado absolutamente las luces por completo. Y yo me quedo, ya te digo, con la imagen tiesa, hierática, de Imanol Alguacil, que había hecho solo un cambio delantero por delantero, cuando todos estábamos viendo que poco a poco el Levante iba ganando terreno y le quedaban dos jugadores. Vamos a ver la quiebra de confianza que se genera también en ese aspecto, ¿eh? Porque Rubén Pardo y Sangali se han quedado boquiabiertos también.
No estoy comparando, pero una de las cosas que le costó el puesto finalmente a Garitano fue hacer debutar a un chaval casi cadete, un juvenil de milagro de la Real, por delante de gente ya consagrada en primera división, y hoy ha puesto a Guevara en vez de
Ander,
poner,
Guevara, señor.
Pero bien, o sea, el chaval, ¿eh?
Sí. Sí, no, bien, bien, pero bueno, pues, que a lo mejor le sienta mal a gente como Pardo, que dirá, oye, yo
seguro,
tengo que hacer para jugar aquí.
Seguro que sí, claro, seguro que sí. Marco, pues nada, que mejore la cosa por Donosti. Un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, seguro.
Chao, chao. Por cierto, no he dicho que este es el primer single del disco de Marea, en el Azogue, este es en Las Encías. Tiene un vídeo muy curioso esta canción. ¿Sabes quién protagoniza el vídeo?
Nor.
Poli Díaz.
¿Poli Díaz?
Sí, en un ring.
Vestido, ¿no?
Vestido de boxeador y
vale,
boxeando,
vale.
¿Eh?
Bien, bien.
No, la verdad es que es muy chulo el vídeo. ¿A que sí, Pedrito?
Sí, además, según pasan los años, se le va poniendo cara, más cara cinematográfica a Poli
Díaz.
Sí,
es verdad.
Sí, para hacer de malo, que sí.
Sí, sí, sí.
¿Le has hinchado la porra o qué? ¿Te has hinchado la nariz o qué?
No, pero tiene una cara así como cuarteada y tal, o sea, de malo.
Está bien caracterizado, está bien caracterizado.
¿Antes no lo tenía cara de malo?
Sí, pero con los años se te va poniendo la cara más arrugada, sí, porque te salen arrugas.
Se curte la cara también, claro.
Más cara de malo.
Tú todavía tienes más cara de malo ahora, ¿verdad? Ahora
que lo dices. Claro.
Como Belchorro. Hola, Mel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Qué diferencia de música, ¿eh?
La música zen que te pone Juanma esta.
Me he sobresaltado un poco, pero bueno.
Pues es que
me gusta Marea, suena bien eso.
Es viernes noche, hay que sobresaltarse.
No hay manzanas
un poco,
en los botes de vidrio, hay calimoche.
Bueno, ahí en el otro había manzanas verdes, aquí serán rojas, de esas con peligro, ¿no?
Sí, sí, aquí hay mucho peligro en todo. ¿Qué planes tiene Zinedine Zidane para el redebut de mañana en el Estadio Santiago Bernabéu?
Bueno, pues mucha ilusión de momento, ¿no? Hoy me ha parecido ver un déjà vu en la sala de prensa de Valdebebas. Parece que no han pasado tantos meses, porque Sisu ha estado igual que siempre, con tranquilo, naturalidad, normalidad, con su sonrisa, con sus frases. Bueno, dice que sale a competir, no solo mañana, sino las 11 jornadas que quedan, ¿no? Ya le hemos escuchado que no dice que van a ganar la Liga ni mucho menos, pero lo que le exige a los jugadores es que, como ya habíamos contado estos días atrás el mensaje, que den el máximo en cada jornada y luego ya veremos dónde acaban y que se olviden de si esto tiene que ver o no de cara al futuro. Lo que es cierto es que lo que hagan los jugadores de aquí a final de temporada condicionará mucho el que algunos se puedan quedar o que algunos tengan que dejar el Real Madrid. Y de cara a mañana, pues bueno, dadas las circunstancias, lo primero hay que decir que a estas horas ya están concentrados, lo hicieron a las 8:30, ahora están en Valdebebas ya descansando, lista de 19. El equipo va a salir condicionado un poco por las bajas, ¿no? Unas obligadas, en concreto 5, Casemiro sancionado y los 4 lesionados, Llorente, Vinicius, Lucas Vázquez y Carvajal. El único descarte de un jugador que estaba bien es Vallejo, por decisión técnica. El resto son 19 convocados, descartará lógicamente al tercer portero, a su hijo Luca. Y ahí ya habrá que ver el 11 que sale, con la duda de la portería, el lateral izquierdo, quién va a ocupar el puesto de Casemiro, y vamos a ver cómo confecciona la parte de arriba. Ayer ya por la noche ya adelantamos lo que creíamos que puede poner, ¿no?
Que tú apostabas por Courtois, en el lateral izquierdo ¿por quién? ¿Reguilón o Marcelo?
Por Marcelo.
Marcelo. ¿Y en el centro Isco?
En el centro hay 3 hombres que pueden optar a ese puesto, Isco, Ceballos y Valverde. Y luego arriba, pues con Asensio, Benzema y Gareth Bale, que por cierto, al margen de lo que decías de Jonathan Barnett, con sus parrafadas de siempre, lo último que ha tuiteado Gareth Bale es relativo al golf, hace escasamente hora y media o así, ¿no?
No, eso está jugando el Players, por cierto.
Claro, claro, él está muy pendiente de eso y está, eso es lo que está tuiteando.
Bueno, pues aguántanos, Mel, que enseguida abrimos el tiempo de opinión, luego escucharemos lo que ha dicho Zinedine Zidane en una versión algo más extendida, pero estamos, espero que en la recta final del partido de Rafa Nadal, porque ha ganado 7-6 el primer set a Kachanov, está jugándose el tiebreak del segundo set y Angelito ha resurgido, ¿eh?
Tiene muy buena pinta esto, Joseba. Tiene
¿Está
muy
tu hijo
pinta.
Dormido?
Sí, está
sí,
dormido.
Sí, pues venga,
acabo,
narra
acabo
ahí.
De con... cerrar la puerta, acabo de cerrar la puerta de su habitación para que por lo menos me oiga un poco menos, aunque recién nacido me oyó pegar voces aquí con el Nadal Djokovic de Wimbledon, o sea que no creo que se asuste. 5-2 para Rafa Nadal en el tiebreak del segundo set. Qué bonito sería llevarse esto en 2 tiebreaks. Yo no te voy a decir que está jugando con una pierna, pero sí te digo que máximo está jugando con 1.5. Y lo que pasa es que este tío es otro jugador, es un jugador mucho más agresivo, que es capaz de dominar con su saque, con su derecha, y ahora voy a intentar pasar a Cachano, le pasa, le pasó, le pasó. Así que 6-2, 4 bolas de break para Rafa Nadal, que cierra el puño, que se anima a sí mismo. 4 bolas de partido para Rafa Nadal, 7-6, 6-6, 6-2 a su favor.
Bolas muy poco merito. A media hasta, Angelito.
Vale, pero ¿y qué queréis? ¿Qué?
Despierta tu hijo con cuántas bolas.
Pues te digo una cosa, hoy es un día para decirlo, porque sí, ¿no? Ya te digo que máximo pierna y media, y no sé si una sola. 4 bolas de partido para Rafa Nadal, sirve Karen Khachanov, entra a la derecha de Rafa Nadal, se marchó a la derecha de Karen Khachanov, se quita la bandana Rafa Nadal, no tiene cara de muy buenos amigos a pesar de haber ganado.
No
me gusta nada esa carita, justo cuando gana el partido.
Uy.
Se saluda con Karen Khachanov, no hay una sola sonrisa en la cara de Rafa Nadal, aunque antes sí que cerró el puño. Saluda también a Mohamed Layani, saluda al público, se lleva el partido 7-6, 7-6, mira al cielo casi con lágrimas en los ojos. No me gusta la cara de Rafa Nadal de cara a ese partido mañana ante Roger Federer. Banderas de España en la grada, aplaude al público. Se ha llevado este partido, Joseba. Tiene muchísimo mérito, y más como está esa rodilla, pero insisto, no me gusta nada las caras que ha puesto Rafa Nadal después de ganar este partido y meterse en semifinales.
Sí, porque como no esté al 100%, bueno, al 100% a lo mejor no, pero no esté en un porcentaje muy alto de garantías para jugar
bien. En pista rápida,
bien.
Con Federer, y habiendo perdido los 5 últimos partidos contra él, aquella que dolió mucho, sobre todo de los 5, final de Australia de 2017, yo creo que Rafa, si no se encuentra al 100%, ni siquiera va a saltar a la pista, porque no le merece la pena, porque ya no es lo que te puedas hacer en esa rodilla, ya no es ver muy lejos la victoria, es que encima un rival de cara a cosas importantes, por ejemplo Roland Garros este año, que vuelve Roger Federer, aunque la tierra es otra historia, le estás dando mucha moral si te gana y te gana bien.
Desde luego que sí. ¿A qué hora, qué es la primera o la segunda semifinal de mañana?
No se sabe todavía, no han salido los horarios oficiales, así que...
Creo que una es a las 7 y la otra es a las 9:30 o algo
así. Sí, o sea, son las 2 por la tarde, las 7 es la primera hora, que es las 11 de la mañana allí en Indian Wells, pero ya te digo que no han salido todavía los horarios oficiales, los estoy comprobando ahora mismo y no han salido, así que nada, en cuanto lo tengamos os aviso y lo contamos en antena.
Muy bien, estamos viendo en Vamos este torneo de Indian Wells, vamos a estar pendientes de si hay alguna entrevista a Rafa de...
No la hay ahora a pie de pista, pero luego sí que yo calculo que de aquí a una hora podremos tener las primeras reflexiones de Rafa Nadal. Yo en cuanto hable, aunque solo sea en inglés, os cuento que ha dicho. De hecho, ese chico que sale ahora y que veis en la pantalla es uno de los chicos de ATP, es uno de los chicos que gestiona todo el tema de prensa y demás. Y bueno, se quita esa cinta de la rodilla a Rafa Nadal, esa cinta de protección, va a firmar ahora la cámara. No me gusta nada la carita, Joseba. Sí. No le he visto una sola sonrisa a Rafa Nadal desde que ha acabado el partido.
Es verdad. Muy bien, pues quedamos pendiente de lo que nos cuentes. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Hasta luego. Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué dice el personal en las redes sociales?
Bueno, pues muy activo, como siempre, a través de WhatsApp al 637-230010 y también en @partidazocope. Hablaban muchos oyentes del Real Madrid y esa nueva convocatoria de Zidane. Decía uno, Isco, Odriozola y Mariano ya han vuelto, algo ha cambiado ya con Zidane y todavía no ha debutado en esta segunda etapa. Otro oyente decía, ha sido llegar Zidane y el incendio se ha apagado solo, qué curioso. Estaba bien entrenar más que nunca porque ha vuelto Zidane, pero ahora hay que demostrar en el campo que mereces jugar más que otros jugadores, decía otro oyente. Sobre las declaraciones de Barnett, el agente de Gareth Bale, decía un oyente, si Barnett habla con Zidane, antes de la segunda frase está reservando vuelo para Londres. Y otro decía, entiendo que Bale quiera jugar todo a su carrera en el Real Madrid, pero los aficionados no lo queremos, ni en pintura. Gracias por todo y adiós muy buenas. También mensajes de la lista de Luis Enrique, decía un oyente, no me sorprende que lleve a jugadores nuevos porque hay que renovar la ilusión y las energías. Me gusta la lista para Noruega y para Malta. Otro decía, es una lista de justicia futbolística, van los que están bien y los que se merecen, el resto que espabile. Y decía Charles, es la peor selección de los últimos 10 años y no por culpa de Luis Enrique, sino por el nivel que tenemos. Y por último, sobre la sanción de Mbappé, decía un oyente, esto indica que cada vez está más cerca del Real Madrid.
Recuerdo que hace una semana dijo que él iba a quedarse en el Paris Saint-Germain, ¿eh? Que su objetivo era claro y era seguir siendo una de las piezas angulares del conjunto parisino. Eso se dice. Vamos a ver qué pasa en adelante. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Abrimos ya el tiempo de opinión de este partidazo del viernes en la cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
A todos nos gustaría ser muy eco, pero luego llega el momento de reciclar una lata de atún y la lata y el cartón bien. Pero el aceite... ¡ay, el aceite! Llega una alternativa eco que te lo pone todo fácil. La tecnología TGI híbrida de gas natural y gasolina de SEAT, con la que podrás circular libremente por la ciudad y ahorrarás hasta el 50% de combustible en modo gas natural. Gama SEAT TGI desde 11.990 euros. La alternativa eco. Infórmate en seat.es.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
BMW Reversing Assistant es la revolucionaria tecnología del nuevo BMW Serie 3 que te permite recorrer tus últimos 50 metros marcha atrás de forma autónoma. Autónoma forma de atrás marcha recorridos metros 50 últimos tu recorrer permite TEC 3 Serie BMW nuevo del tecnología revolucionaria la S Assistant Reversing BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología, todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
No todos somos iguales.
Hay quien puede ver más rápido, descubrir el espacio infinito que vibra entre una milésima de segundo y la siguiente. Y tú, por fin, vas a poder ser uno de ellos. Campeonato del Mundo de Fórmula 1.
Hipervelocidad en 4K ultra alta definición.
Exclusiva en Movistar.
Vamos, estamos a 15 repartos de batir nuestro récord. Si trabajamos juntos, lo conseguimos. Ve calentando motor. ¿Listo? Solo en marzo llega el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales. Renault Pro Plus desde 8.200 euros. La gama perfecta para todos los profesionales. Oferta RC Iván válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal, Adidas.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Allá vamos a la tertulia del viernes. Aquí está Alcalá, aquí está Eri, está Morris, está Pedro Martín. Incorporamos a Tomás Guasola. Tomás.
Hombrecillo.
¿Qué tal?
Muy preocupado por Nadal. Sí. Yo casi le diría que se vaya para París ya.
Sí. Sí. La verdad es que el rictus facial era muy preocupante, ¿eh? Porque sí, ha terminado sí. Como diciendo, ¡buah!
Rictus facial.
Está sí. El hombre. Sí.
Qué bien habla, macho.
Yo que vaya a París y que escuche facial. Misa, por si acaso.
No, pero ya dos meses allí tomando el solecito, que París es un lugar bien.
Dichosa rodilla.
Me excita mucho. Me
verle sufrir con París.
Es de las cosas. Ver sufrir a Nadal y Alcalá son de las cosas que más me irritan en este mundo.
Alcalá no sufre, Nadal.
Sí, sí, bueno,
no,
hombre,
irrita.
A veces.
Sus cosas, sus veces, hombres ahí. Tal, sí, sí.
Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, atento a la Tirreno Adriático.
Te ha venido al oasis,
¿pero que eres más de la Tirreno que de la París-Niza o de las dos?
No, de las dos. De las dos. La verdad es que las dos me gustan. Y sobre todo las clásicas estas que vienen ahora que me encantan.
A mí me gustó la de la carretera del polvo.
La Estrada de Bianche. Sí,
sí. ¿Sí? ¿De
muy,
verdad?
Muy, muy interesante.
Sí, señor.
Está muy bien.
No es bonita la Toscana ni nada, tú.
Sí, no, sí. No, y luego el hecho de... Bueno, claro, para los ciclistas tiene que ser un bajo. Jodiente, iba a decir, el correr dicho, con el sí. Polvo ese, que se te tiene que meter en los pulmones y te tiene que molestar una barbaridad. Pero bueno, sí. Son cosas nuevas que hay en el mundo del ciclismo.
Haber estudiado, que diría alguno.
Bueno. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Profesor Alcalá, ¿qué tal? Me alegro.
Muy buenas, buenas, Víctor. Me alegro igualmente.
¿Qué tal estás, Víctor?
Yo bien, magníficamente.
Algo te olías ayer, Víctor.
Sí, bueno, simplemente hay que tener un poquito de sentido común, estar en la noticia y ser un desahogado para decir lo que uno piensa en un momento determinado. Claro.
¿Se puede decir dónde has estado esta tarde?
¿Esta tarde?
Sí.
Pues la verdad es que esta tarde no he salido de mi casa.
Uy, me has dicho que ibas a ir a algún sitio esta tarde.
¿Yo esta tarde?
Sí, me has dejado un mensaje antes diciendo que ibas a un sitio.
Al duty free.
No.
En tu polo de 17 años.
Ah, sí, a por Monchi. Sí. Le mandé un mensaje por la mañana. Sí. Le mandé un mensaje por la mañana que si había que ir a recogerlo en un coche que yo tengo, es más antiguo que el de Manolo Lama, tiene 17 años.
¿Tienes un polo de 2001?
De 2001. Y mi objetivo es llegar a los 30 años, Alcalá.
Pero si chico, no, pero sí.
Con el coche, quiere decir que el coche llega a los 30 años.
Claro, ah, vale. Sí, pero si no lo cojo nunca, Alcalá.
La ITV cada 6 meses
si
ya,
tiene
¿no?
100.000 kilómetros.
No, pues yo como...
¿10.000 es poco?
100.000 claro. En 17 años, claro. Joder, fíjate.
Claro, no, si no lo digo, ¿cómo aguantas? Joder,
yo también tengo otro de 17.
Porque no cojo el coche, porque tener coche en este momento ya de la vida es de tiesos. Tener coche es de tiesos.
Ya.
Lo alquila, uh-huh. Lo sueltas y punto.
Vale. Oye, ¿y qué te ha dicho Monchi? Que no hacía falta.
Bueno, Monchi está aquí... Bueno, Monchi ya anda por Sevilla sí. Y será oficialmente nuevo secretario técnico del club en cuestión de horas, días. Yo creo que están manejando diferentes conversaciones y van a elegir el momento, pero la noticia a esta hora de la noche sería que Monchi no viniera al Sevilla. Monchi va a venir al Sevilla porque es el único que puede poner y ordenar, creemos, este absoluto disparate en el que se ha convertido el Sevilla esta temporada.
Y Caparrós, que dijo que ya no iba a volver a entrenar nunca más, pues ahí está.
Es un disparate. O sea, es una secretaría técnica que se forma sin ningún tipo de experiencia, sin querer. Caparrós dos días antes dice que él no está preparado. Pepe Castro no encuentra a ningún secretario técnico para asumir la responsabilidad, la tiene que asumir. El equipo que ha hecho Caparrós es para verlo. Ahora se va a dar cuenta en el terreno de juego. Y resulta que echan a Machín tarde y mal. Bueno, mal no, tarde, fundamentalmente, porque tenían que haber peleado por salvar la Europa League, que con Machín al frente era imposible salvarla, como se vio en el día de ayer. Y ahora resulta que toda la secretaría técnica, Caparrós, Gallardo, Marchena y Antonio Álvarez, toda la secretaría técnica abandonan la secretaría técnica y se van al campo. Bueno, esto se van a enfadar conmigo, pero no tiene ningún sentido, por lo que todo indica que Caparrós va a dirigir el domingo al equipo frente al Español, y por una puerta va a salir Caparrós y por la otra puerta va a salir el Salvador Monchi, va a entrar el Salvador Monchi para poner orden aquí, porque esto es un absoluto disparate, ¿no?
Los fabricantes de chicles en Sevilla están de enhorabuena, ¿no?
No, bueno, chándal, que fabrique un chicle. Con uno tiene para 11 partidos.
¿Quién, Caparrós?
Sí, sí.
Un chicle. Caparrós tiene pinta de que se mete 3 o 4 en la boca, ¿eh?
Sí, Caparrós tiene una papeleta ahora complicada. Yo creo que va a ser el último servicio, salvo que acepte una oferta de fuera, que yo creo que se va a quedar después en el club trabajando en la cantera, que es lo que él realmente quería o pretendía. Creo que va a ser la despedida, aunque se despide más veces que Ortega Cano, yo ya no sé, ya, claro, puede aparecer de nuevo, pero ahora tiene una papeleta importante, porque había dicho que el objetivo es meter al equipo en la Champions. No sé si va a llegar a la Champions, pero como mínimo lo tiene que dejar en la Europa League para intentar parar el golpe de una temporada que va de mal en peor.
Claro, ¿cómo adapta el libro a estos tiempos, Caparrós? Que ya ha pasado un tiempo, ¿eh?
Por eso
mira,
digo,
mañana,
por eso.
Mañana llega a los 500 partidos en primera división.
Sí. ¿Caparrós?
Sí.
¿Ah, sí, eh?
Sí.
Mira,
sí.
Pues él seguramente pensaba que no hubiera llegado nunca a esa cifra. Y mira, va a llegar. Sí. Por los avatares de la vida. Germán Dovarro Galicia. Hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí. Buen tipo, Caparrós. Sí, un ¿verdad? Buen amigo.
Sí, señor. Una oye, cosa lo visto.
Allí no os quejáis de nada, ¿eh? Está el Celta en descenso, el Depor en segunda, y no os quejáis de nada.
¿Quejarse para qué? Por cierto, he visto sufrir a Alcalá. En el Instagram, cuando va al gimnasio, parece que le van a reventar las venas, chicos. Yo no sé Instagram. Qué demonios hace. Sí, sí. O sea, saca unas fotos ahí que está el bíceps mega hinchado con la vena que le sale por un
hay
lado.
Filtros, hay
luego
filtros.
Le sale una vena por la frente. Un día de esto revientas, Alcalá. Yo te he visto sufrir.
Se acerca el veranito, Germán.
Sí, sí, sí. Te estás poniendo tipín, ¿eh? Te estás poniendo tipín.
En la playa de Miami no dejan entrar a cualquiera. hay un tío, hay un...
Sí, sí, ¿ah, sí?
Sí, hay uno ahí.
Depende de la percha que tengas, entras
claro,
o no.
Entonces, anda, te haces unas dominadas ahí, ¿no?
Entonces,
en la playita.
Claro, entonces estoy haciendo posiciones para que me dejen entrar, que es un espectáculo aquello que hay que ver, claro.
Bueno, pues hay mucha testosterona en la playa de Miami, por lo visto. Hugo Ballester, Valencia.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bien, ¿y tú?
Corpazo. Bien, muy
bien. Os ha sentado. Encima tenéis ahí un derbi valenciano en la Europa League. Estupendo.
Vaya,
¿no?
Puntería, Van Hooydonk, ¿eh?
Sí, sí, oh, sí. Yo la verdad es que estoy contento porque era el rival que quería, o sea que la verdad es que bien.
Bien. Bueno.
Es una pena que dos españoles se crucen y que tenga que caer uno, pero
bueno, habrá uno seguro
Valencia,
en semifinales.
Sí, yo creo que para los intereses del Valencia el emparejamiento era más que deseado. Ahora hay que jugarlo, pero además la vuelta es en Mestalla, el Villarreal está centrado en salvar la categoría. Allí Calleja ya ha dicho esta tarde que no era el rival que querían, así que todo hace indicar que el Valencia lo va a poder pelear y que está a 4 partidos de otra final.
Una fiesta pronto. Para la comunidad.
Hombre.
Cuartos de final, ya jugaron unas semifinales de UEFA en el 2004.
Sí, la que ganó el Valencia en el Lulevi de Göteborg, 0-0 en el Madrigal por aquel entonces, 1-0 en Mestalla con gol de Mista. Buenos recuerdos para el Valencia y lo que dice Pedro, para la comunidad valenciana, pues otro enfrentamiento europeo.
Esa copa la levantó el Belda, ¿eh?
Lo que está haciendo el Villarreal es increíble. O sea, que un equipo de una ciudad, de una localidad de 50.000 habitantes haya llegado ya 7 veces a cuartos de final en competiciones europeas, es una bestialidad. Pues sí. Eso es lo que ha conseguido el Sevilla. El Sevilla ha llegado 7 veces a cuartos de final en Europa. Lo ha conseguido el Atlético y luego 7 veces.
Sí, lo ha hecho Sevilla, luego la ha rematado con 5 títulos.
Sí, claro. No es lo mismo 5, pero es que, ya, es que Villarreal, claro. Es que Villarreal son 50.000 habitantes.
Tienes razón, Pedro.
No, 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 si no, no, no le vamos a restar ningún mérito.
Es que es increíble.
No nos cansamos de ensalzar el proyecto que emprendieron la familia Roig, en este caso Fernando, en Villarreal hace muchos años, de tercera a segunda B, de segunda B a segunda A, de segunda A a primera y luego a competición europea. Lo hemos visto competir en la más alta estancia en la Liga de Campeones y casi rozar unas semifinales. En Europa League lo ha hecho varias veces.
Rozando una final de la Liga de Campeones.
Oye, dejadme un segundito, que creo que ha hablado ya Rafa Nadal. Angelito, ¿has escuchado lo que ha dicho Rafa?
Sí, solo ha dicho una frase, o solo me llega una frase de lo que ha dicho Rafa Nadal en inglés en el Flash Interview, y ha dicho hopefully I will be ready for it, o lo que es lo mismo, ojalá esté preparado para ello. Deja en duda esa presencia en las semifinales de mañana ante Roger Federer, y solo un dato para ver que esa rodilla no marcha. Hasta el momento de la lesión, hasta el momento que le ha tratado el fisio, el servicio de Rafa era uno, muy bueno. A partir de ahí ha bajado cada uno de sus servicios, tanto el primero como el segundo, 20 kilómetros por hora, que os podéis imaginar que es una salvajada en tenis.
Muy bien. Los horarios todavía no se saben, ¿no? Seguimos
no.
sin saberos. Vale,
no, no.
Muy bien.
Os sigo contando.
Muy bien, gracias, Angelito. ¿Qué os ha parecido los sorteos, además de ese Valencia-Villarreal? Villarreal-Valencia en este caso, porque se empieza en el estadio de la Cerámica. Es que la Champions todo parece encaminado a un Barça-Juve. Está bastante bien perfilado eso. Con cuidado, por supuesto, claro.
Es mucho decir eso, ¿eh?
Bueno.
Mucho decir. Cuidado con el Liverpool.
Porque es mucho decir.
Hombre, porque está el Liverpool, está el City. Yo, evidentemente, un Barça-Juve se puede dar porque son dos grandes equipos, pero yo creo que hay emparejamientos más que atractivos, incluso el Tottenham con el City.
No, si todo es muy atractivo, pero yo creo que si me dicen, a mí me dicen en cada parte del cuadro, ¿para ti quién es el favorito? Digo, pues la Juve en una parte y el Barça en otra, para mí, ¿eh?
Yo me da la impresión de que lo que está encaminado sería un Liverpool, Barça o Juventus y City. Esos cuatro semifinalistas.
Eso seguro. Sí, eso seguro. No, pero yo estoy hablando de la final, ¿eh?
El seguro tampoco. Ahora,
sí, lo que no, dice, no, pero, lo que dice pero, final, es que son unos cuartos de final... por primera vez en unos años. No. Quiero decir, un poco descompensados, ¿no? Que hay un claro favorito en cada
línea. Cada pareja tiene el suyo. Cada pareja
es el Barcelona y es el Liverpool y es la Juventus y sería extraño que no sea Barcelona, Liverpool, Juventus, City.
Ayer lo dividió Paco en favoritos y no favoritos, y es que es la división. O sea, gente que ves levantando la copa y gente que no ves levantando la copa. Que luego te puede sorprender y Grecia gana una Eurocopa y no sé qué, pero lo normal es que esta copa sea cosa de cuatro equipos.
Bueno, venimos de unas vueltas de pánico, ¿eh? O sea, sí. Que parece que no aprendemos nada. Vamos a ver, ¿eh? Hay que jugar estos cruces. Yo estoy de acuerdo que cada eliminatoria tiene su favorito, y si esto tuviera una mínima lógica, pues nos vamos acercando a lo que todos decís. Pero es que venimos de revolcones, vamos, que es que hasta el Barça ha pasado su cuarto de hora de
en todas las competiciones, ¿eh, Roberto? Miedo. En la Copa del Rey, claro. Y en la Europa League vimos ayer el Sevilla, en la prórroga le tenían que hacer dos goles. Sí, hizo dos goles el Slavia de Praga en la prórroga.
En 20 minutos.
Y si miras los cuatro hacia cuatro.
Y si miras de los equipos que han pasado que lo tenían difícil, el Ajax que lo tenía casi imposible, la Juve lo tenía muy difícil contra el Atleti, el que ha pasado un poco, digamos, regalado, que realmente quizás no lo mereció, fue el United, que hizo un partido de vuelta contra el PSG que, hombre, se quedó ahí en el camino, fue el más sorprendente.
Sí, pero
los otros se han ganado su derecho
tenía
ahí.
Tenía 10 bajas, quiero decir.
Sí, es que sí, está... sí, no, o sea, es
al
verdad.
Final
no.
A mí el United es uno de los equipos que más miedo me da. Viendo cómo está rindiendo ahora desde la llegada del Solskjaer,
que no sabe lo que
y al margen de esa eliminatoria, porque los dos partidos fue muy superior el Paris Saint-Germain, pero habiendo solventado esa eliminatoria...
La clave yo sé ver lo que dice Eric, al final el United no sabe lo que te vas a encontrar, porque por plantilla, por nombres, por jugadores, por cómo está ahora en línea ascendente con la llegada de Solskjaer, con la liberación de la salida de Mourinho, con la poca presión o ninguna presión de saber que no es el favorito, va pasando eliminatorias, trabaja como equipo y al final a mí me recuerda aquel Chelsea de Di Matteo que parecía que no iba a llegar a ningún lado y al final se acabó llevando el título.
18 partidos, 14 victorias. Hubo 75-25 para el Barça.
Sí, pero lo ha dicho Roberto Germán, que si aplicamos la lógica, esto va encaminado a que Juve, City, Liverpool y Barça se crucen en semifinales, pero hay que poner el asterisco que esto es la Liga de Campeones o la Copa de Europa, como la queramos llamar, y que los 8 cuartofinalistas ahora mismo tienen jugadores de mucho nivel, hay ambientes donde puede pasar cualquier cosa, y yo no... Vamos, ¿vosotros vamos, creéis que el Barça está en un modo arrollador, por ejemplo?
Que una final haya soporto, no la descartas, ¿no, Hugo?
No, yo creo que si hay que mojarse, yo te digo que esos cuatro que hemos nombrado son los que van a llegar a semifinales y que seguramente, posiblemente, todo vaya encaminado, como ha dicho Joseba en el enunciado, a que Barça y Juve se encuentren en la final, pero... te digo que yo creo que ver al Ajax meterle 4 al Real Madrid en el Bernabéu, por lo menos tiene que hacer que en estos cruces de cuartos el Ajax te genere cierto respeto.
Oye, dicho lo cual, sería un espectáculo, ¿eh?
Hombre, a mí un Barça-Juve o un Barça-City me parece una final... No,
Barça-Juve.
Messi, y, el Barça, y un Barça-City, cuidado.
El ganador del Balón de Oro en juego, en el Wanda.
Sí, pero un Barça-City, el Barça contra el City de Guardiola jugándose también el título europeo.
Yo creo, Joseba, que Guardiola ha tenido el cruce, o sea, los emparejamientos y los cruces que quería. Es decir, yo creo que Guardiola quería evitar al Barça y al Liverpool. El Liverpool porque fue su bestia negra la temporada pasada. Y el Barça porque es su club y porque es su alter ego.
Oye, y que uno le tiene que tocar... O sea, vamos a ver aquí.
Sí, pero que por eso te digo que al final, al darlos por el otro lado del cuadro, Tomás, yo creo que incluso al City de Guardiola, que para mí, se lo dije a Paco hace 5 o 6 meses, en el comienzo de la temporada, era candidato a ganarlo todo y de momento va en esa línea. Yo creo que él quería evitar a toda costa esos dos equipos, Barça y Liverpool.
Víctor,
ahora, vamos a ver.
Víctor, ¿tú qué final quieres?
No le interesa.
Igual, no me interesa.
¿Qué es? Ni le conozco.
O sea, te da igual que juegue el Ajax, que juegue el Oporto, el Liverpool, el City, el Barça, la Juve.
Slavia Villarreal quiere Víctor.
Yo en la final es el 1 de junio.
No, pero Víctor ese día no va. Ese día
Víctor
va
está
cine.
Víctor está en el cine.
Claro. Yo no, no. A mí me ha quedado absolutamente apasionado, ¿no? Por la semana de Florentino Pérez, ¿no? Ha sido el Ajax, Cristiano Ronaldo. El regreso de Zidane, la verdad es que lo ha abordado el presidente del Madrid.
A las 12:30 hay sesión de madridismo, ¿eh?
No, sí, no te preocupes. Lo único que me interesa
para que te quedes tranquilo.
Víctor, reconoce
Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que yo he tenido que escuchar, estos oídos han tenido que escuchar que venderlo por 100 millones de euros era una gran operación. Qué barbaridad.
No será a mí al que lo escuchas de eso.
No, por profesor, por favor, no.
Hombre, a mí lo que me pone muy contento.
100 millones de euros. Y llega el tío, pum, 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 para allá. En la misma semana que eliminan al Real Madrid. ¿Qué cosa?
Me pone muy contento
vida?
Es que Cristiano ahora es bueno. Entonces, ya después de 34 años, tiene 34 años.
Tomás, no.
Ahora
no,
es
no,
buenísimo.
No, Tomás, por favor.
Está extraordinario.
Tomás era uno de ellos. Tomás era uno de ellos.
Sí, y Tomás sigue diciendo. Tomás dice lo primero: que el Ajax hay que hacer invitarle al Trofeo Santiago Bernabéu durante 10 años, porque lo que ha evitado esos muchachos. No hay años, no hay vida para darle las gracias.
Han hecho su labor,
¿eh? Que un Real Madrid Juve en cuartos de final se jugaba en Valdebebas de madrugada. Dígame.
Y con los aviones al ralentí.
Y vamos. Y con luces, una sí, una no.
Oye,
a partir de ahí me apetece mucho ver, claro, leo cosas de gente magnífica con un gran prestigio periodístico, que ahora Cristiano es un fenómeno.
Sí.
Hasta ahora era un empujador de goles, era un tipo absolutamente nada y incomparable. Ahora
pero
es un
quien
tío
decía
como,
que era un empujador
oye,
de goles
que le vaya
y,
muy bien.
Y que no era una superestrella, es un inconsciente, un ignorante.
Pues, oye, te presentaría bastante algunos de los cuales este
grupo. Bueno, pues entonces hay que ponerlos en fila.
No me tires de la lengua.
Cristiano y Messi son los dos mejores futbolistas que ha parido el planeta fútbol en los últimos 50 años
y
con diferencia.
Que ha parido y
vamos a evitar a Maradona, a Cruyff, digamos los últimos 10 años. O sea, pero con una diferencia abismal sobre el tercero.
Yo
el otro día decía, Griezmann de momento, si esto se sienta en una mesa, se tiene que poner pues en una sillita de playa.
Pero que no hay debate, por favor. Que son 10 años viéndolos ejecutar. Que no hay debate. O sea, está poniendo el capote Tomás. ¿Quién cuestiona?
Sí, a ver quién entra ahí. Empujador de balones, ¿eh?
Tomás, de verdad, ¿quién cuestiona a Cristiano Ronaldo?
Sí, hombre. Los balones eran robados. El Madrid era no sé qué. Y era un tío que se aprovechaba.
Y lo que cuesta ese último toque es empujar balones. Si fuera tan fácil, habría más.
Vamos, es que tengo artículos guardados de la cátedra. Era un tipo aprovechón, un tipo
es
que, bueno,
cierto
que, sí, para el remate,
que la comparativa con
ignorante.
Messi, filias y fobias,
no, pero
que Cristiano
pregunta.
Haya ganado 5 balones de oro en la era Messi, primero le da mucho mérito a Cristiano y segundo, yo entiendo que haya gente que pueda cuestionar que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo futbolísticamente hablando en el cómputo global. Ahora,
pero tú quieres
cuestionar
tú que
Cristiano Ronaldo
no
es el dios del área.
A ver,
en
Tomás,
la última década.
Haz la pregunta y terminamos este asunto.
Tú que eres un entrenador de fútbol y llegarás a grandes metas. Te veo como poco en el Borussia.
Pregunte.
De mucha
engaña. Vamos a admitir como animal de compañía que Messi es el mejor de ahora, de la historia y de cuando no había fútbol.
Lo firmo.
Vamos a admitir.
De ahora seguro.
Vamos a admitir que es el mejor de interplanetario. ¿cuánto menos es Cristiano?
No, muy poco.
Bueno, pues
pero en el gusto futbolístico.
No, déjate de gusto.
No, no, comparando. No voy a dejar el gusto.
Déjate de gusto.
Claro, claro, lo acaba de decir.
El pelado. El tipo pelado en pelotas.
Lo acaba de decir Eric. La zona de influencia de Cristiano es el área y es el mejor. La zona de influencia de Messi es todo el medio campo rival.
Y es el mejor.
Sí, es el mejor. Entonces, yo lo que no creo que se deba llevar a debate es el recelo de por reconocer que Messi es el mejor del mundo y para algunos de la historia, que Cristiano no le anda muy lejos.
Pero
tiene que haber un 1 y un 2.
Más ahora. Más ahora, pero, vestido de blanquinegro,
Tomás,
cuando vestido de blanco.
En el podio está Messi y luego un peldaño por debajo está Cristiano. O sea, como
un
futbolista,
peldaño.
Messi
no, si
es mejor.
Para mí,
Messi es el mejor futbolista.
Germán, estos dos se han repartido en la última década, como estábamos diciendo, el trono de europeo y mundial prácticamente. Pero no me negaréis que le ha costado sudor y lágrimas... reconozcan algo, precisamente en la etapa más brillante de
Leo
Messi.
¿Cómo que le ha costado,
Messi?
Melchor, si le han dado el balón de oro? ¿Qué
digo
le ha
costado? No, 5 balones de oro, pero ha tenido que conseguir 5 balones de oro para que se le reconozca mínimamente su valía, porque...
Pero si el Madrid lo ha vendido por 100 millones, que le den valor en su casa...
No estamos hablando de...
Bien dicho.
Estoy hablando...
Esto tiene un precio PVP, precio venta al público, 100 millones. Ese es el valor que ha dado Cristiano Ronaldo.
Estoy hablando de otra cosa. Estamos hablando del reconocimiento que se le ha negado muchas veces.
Yo no creo que
estaba haciendo
tanto.
Melchor,
dices que ha tenido que ganar 5 balones de oro para que se le reconozca mínimamente.
Pues si los ha ganado, es que se lo ha reconocido.
Mínimamente en la valía que tiene.
¿Pero en qué mundo vivís? Yo flipo.
Hace 2 años que estabas diciendo que este jugador estaba acabado.
Que sí, hombre, que sí.
Y ahora se va del Madrid y ahora es la leche. Y ahora
todo. Melchor,
el día que le metió 3 a la Juve y estaba acabado también, y el día que solucionó la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain estaba acabado también, y estoy hablando del año pasado.
Claro,
yo es que
claro,
no sé dónde
no
sacáis
todo.
Y en el Mundial 3 goles a España.
Pero escucha, que esto no lo he dicho yo, que esto se ha dicho aquí y en muchos medios de comunicación.
Sí, yo tengo un vecino que dice unas cosas que flipa.
¿A quién escucháis y a quién leéis, de verdad?
Dicho lo cual,
se ha dicho aquí en
esta casa. Era un hombre acabado que ha resucitado.
Cristiano Ronaldo se va del Madrid.
Es más, le habían dado dos muletas, una sillita de ruegas y lo habían colocado en un corner. Venga, por favor. Todo el mundo reconoce que Cristiano es un superdotado.
Claro, es que ¿quién no lo va a reconocer?
Cristiano se va del Madrid porque piensa que vale más que el Madrid. Por eso se va del Madrid. No,
esa es otra cosa.
Claro.
Pero abundando en lo que decía Robert, o sea, a Cristiano lo han vendido al cambio por 2 mortadelas y un salchichón.
No,
un desastre. 100 millones por Cristiano es ridículo.
Un desastre de operación. Un desastre de operación.
Os gusta Cristiano, ¿eh? Os gusta el temita Cristiano.
A mí siempre me gusta.
Sí, os gusta, sí.
Le ha vendido. Oye, el Madrid le vende al único club que le quiere fichar, cosa que me extraña, el único que se pone en contacto con el Madrid después de convencerle a él, y cifran y lo dejan en 100 millones.
Tomás, ¿tú crees de verdad que me dirás que el club diga que no se ha valorado a Cristiano y que ha tenido que ganar 5 balones de oro para que se le reconozca?
Lleva
10 años acaparando portadas en todo el mundo.
Hugo, tampoco habéis escuchado que solo le hacía goles a equipos pequeños.
Vamos.
Lo
que diga cualquiera, que se lo quede cualquiera.
Que se ha dicho, que lo han dicho periodistas.
Pero sí.
Y lo han dicho en esta casa.
¿Quién?
Y lo han dicho en otras casas.
Pues
escucharlo.
¿Vosotros
os acordáis? Tenéis la memoria muy selectiva.
Están en esta tertulia.
Tengo la lista. Alguno.
Al Barça no le ha hecho ningún gol en su trayectoria, Cristiano. Ninguno. Desde que está en el Real Madrid no le ha hecho ninguno.
No
le ha marcado ningún gol a un grande como el Barça.
Ni al Bayern,
ni a la Juve,
ni al Atleti.
Ni al Atleti Madrid le ha hecho 25 goles, creo que ha sido. Eso tampoco lo ha visto nadie.
Todos los equipos. Pero no se
dejaron de
hay que demoler a Cristiano.
El hombre que ha resucitado por hacer este gol es el Atleti, que hace 2 años hizo lo mismo. Ahora es el. Vamos, la leche. Tengo artículos.
Las teorías que se elaboraron cuando lo vendió a Madrid.
Dios.
diciendo que era un tapón para Bale y Benzema, que ahora ya veréis cómo esto...
Eso es otra cosa.
Eso es, que eso es de antes de ayer, este debate. Pero eso es hilarante.
Si él era el tapón, Cristiano estos son tapón el desagüe.
¿Y Benzema, eso dónde se ha dicho, Roberto?
¿Que dónde se ha dicho?
Sí. ¿Quién ha dicho eso? ¿Eso quién lo ha dicho? Yo no lo he
oído. ¿Tú no has oído a principio de temporada, cuando Benzema marcaba goles, que una vez que se iba Cristiano iban a jugar mucho más liberados estos dos, y que esto iba a ser otra cosa, que cómo crecían, que es que el otro
y que iban a hacer 25 goles cada uno?
Pues mira, la misma teoría que estás diciendo tú, de que decían que este le metía...
No, eso no es una teoría, Roberto, eso es una realidad.
Y lo que te estoy diciendo yo es otra. La gente cercana al Madrid, que quería justificar el regalo que le han hecho a la Juventus,
tal cual,
ha establecido una teoría diciendo que es que Cristiano era un tapón.
No, pero esa, pastor, Roberto, Roberto,
escúchame,
esa,
ignorantes, esa
es así se vive la historia.
No, que nos alborotamos.
Oye, Roberto, esa ignorantes es futbolísticos tuya.
No, es que lo he oído en esta casa y en otras casas, igual que tú.
Sí, pero que es verdad. Si tenéis razón los dos, porque los ignorantes nos rodean. Pero lo mismo es decir, o sea, no admitir de entrada que el Madrid perdía 40 o 50 goles, es de gilipollas. Ahora, decirle a este que ahora resulta que lo que yo leo después de los tres goles del otro día, coño, es que parece que ha llegado al planeta Tierra un tío que se llama Cristiano Ronaldo.
Pero
cuatro días era un piernas.
Déjame decir
una cosa. Escrito y dicho.
Pedrito, terminamos con este asunto, Pedrito.
Solo déjame decir una cosa.
Cristiano Ronaldo ha llegado a la Juve con ¿cuántos goles en sus piernas?
3.000.
En total.
3.000 goles.
En cada pierna.
Y marcó 450.
Y los que traía de antes.
Sí, más 120, 130 en el Manchester United.
600 goles. O sea, y la gente no se ha dado cuenta de que Cristiano se había ganado hasta que se fue del Madrid, ¿no?
Hay que empezar a reconocérselo, Joseba.
Sí, yo no lo cuenta, pero no lo querían reconocer.
Yo lo reconoceré mínimamente, pero mínimamente si gana con la Juve la Champions. Si no, para mí es un jugador
que no ha ganado un Mundial.
Desapercibido.
Que no ha ganado un Mundial.
Yo estoy dispuesto a recogerlo del estercolero y asearlo un poco para que se le reconozca.
Está hinchado, ¿eh?
Dos equipos en apuros. El Atlético de Madrid, la consecuencia de la semana europea. Esto es lo que ha destacado hoy el Cholo Simeone de la situación de su equipo.
Con los jugadores hemos hablado de esta situación y hay una situación que resolver, se resolverá dentro, y si no hay que resolver una situación, no se resolverá. A partir de la derrota, es normal que obviamente puedan aparecer, intentar buscar cosas dentro de un equipo, pero dentro de un equipo, y cuando ganás, cuando perdés, después de la final de la Europa League había dos o tres jugadores que estaban enojados conmigo, ustedes ni se enteraron y ni me hablaban. Y sí, pasó, y no lo comentaron.
Siempre habéis sido una familia. No sé si te molesta que este tipo de cosas salgan de tu vestuario precisamente en un día tan marcado como es la eliminación del otro día, y si la figura del profe Ortega para ti es intocable, pase lo que pase.
Primero, en cuanto a la situación de que salgan cosas o entren cosas, esto es mundo. Hoy las redes sociales, mi hermana, mi tía, mi abuela, hay que ver cómo empieza la conversación y cómo termina. Vete el teléfono descompuesto, no sé si jugaban ustedes al teléfono descompuesto. Y en cuanto al profe, el profe es el mejor de todo. Profe Ortega, el mejor de todo. ¿Que tiene errores como tenemos todos? Claro. ¿Que asumimos nuestras situaciones que tenemos que mejorar? Ninguna duda, somos los primeros autocríticos. Pero profe Ortega, sin ninguna duda, el mejor profe de todos.
¿Qué es el teléfono descompuesto?
Es una teoría comunicativa y es un juego que, por ejemplo, mira, según estamos en la mesa, Morris le dice algo al oído a Alcalá. Alcalá me lo dice a mí, yo te lo digo a ti. Y tú se lo dices a Pedro, y de lo que dice Morris al principio, lo que le llega a Pedro cambia mucho.
La teléfono cacharrado. Eso es la deformación del mensaje.
Vale.
¿Queréis decir algo de la situación del Atlético de Madrid?
Cristiano. Bueno, pues el otro día al Madrid, después del revolcón del Ajax, le vimos pasar una situación en Valladolid, vamos, que caminaba por la cornisa al precipicio y luego se recompuso. En parte le ayudó el Valladolid, que se pegó dos tiros en los pies, y hay que ver pues cómo sale el Atleti mañana y cómo ha quedado tocado. Es indudable que un revolcón como el del otro día deja huella. Bueno, ahí se va a ver la entereza del grupo y si realmente estos 11 partidos los va a aprovechar por si el Barça se despista o no sé qué, o simplemente pues tener dignidad e intentar recomponerse. Pero yo creo que lo del otro día se nota, porque ha sido durísimo, vamos.
Entendiendo que haya crítica al Atlético de Madrid, porque lleva años, gracias al trabajo de Simeone, codeándose con los mejores en Europa y en España, por supuesto, entendiendo que cuando hay un revolcón, como dice Robert, como el que sufrió en Turín, una decepción, un fracaso, llegue la crítica. Lo que tampoco entiendo muy bien es el oportunismo o el ventajismo de algunos de ahora atacar a la figura de Simeone, cuando ha sido Simeone el que en estos últimos 7 o 9 años, ya ha perdido la cuenta, ha puesto a Atlético de Madrid de nuevo en el mapa del fútbol mundial. Entonces yo entiendo que tiene que asumir la crítica, porque para eso quería competir con los mejores, y ya compite entre los mejores, tiene un presupuesto disparado con futbolistas que cobran un auténtico pastón o el propio entrenador, pero de ahí a hacer un escarnio público del Atlético de Madrid porque tuviera un mal día en los últimos 7 años, porque realmente al Atlético de Madrid lo que le juzgamos en el día de Turín es que fue el menos Atlético de Madrid de los últimos, de la última década, porque lo que dejó de hacer fue lo único que hacía como mínimo en todos los partidos, que era competir. Una vez que no lo ha hecho, se está fusilando a Simeone, a su cuerpo técnico, al equipo. Entonces yo creo que entiendo la crítica, creo que se tiene que ser crítico para seguir creciendo y que el Atlético de Madrid tiene que someterse a la crítica del público y del entorno para saber que ha hecho cosas mal y que tiene que tener una exigencia muy elevada por el presupuesto, por la historia y por los últimos años, pero no entiendo este fusilamiento que hay ahora mismo al Atlético de Madrid, insisto, por una mala noche en los últimos 7 años.
¿Sabes lo que pasa, Hugo? Que hay gente de mi generación que siempre ha visto al Atlético de Madrid como un grande. Y me parece que dentro del propio Atlético de Madrid hay un freno para volver a creerse ese grande que fue o que tiene que ser ese lugar de ser el equipo del fútbol español que esté contestando en las ligas al Madrid y al Barça.
Que hay un freno.
Yo creo que dentro de la propia gente del Atlético de Madrid hay un freno para volver a ser ese grande.
Simeone, ¿un freno?
Para mí sí, para mí la gente del Atlético tiene un freno para volver a creerse.
Yo creo que es un caparazón que se pone la gente de no, pero quiero decir que creo que es un caparazón de protección precisamente para mentalizar a la gente del dolor sufrido en el pasado, no hace tanto tiempo, para no volver a cometer los mismos errores de soberbia y demás. Pero creo que internamente el Atlético de Madrid se considera un grande porque, como dice Víctor, el presupuesto del Atlético de Madrid tiene 400 millones de euros de ingresos por temporada, ¿eh?
Hombre, y tiene el entrenador mejor pago del mundo, ¿eh?
Claro. Pero queda un punto quijotesco ahí en el Atlético de Madrid. Pues tenemos que luchar porque era
Pero porque les gusta. Porque
es evidente que está compitiendo contra equipos de más entidad que el Atlético de Madrid. Claro,
es muy cómodo mantener el papel de, bueno, yo tengo menos presupuesto, yo estoy aquí, yo lucho, yo peleo, pero no tengo la exigencia, la obligación de ganar por mi presupuesto, por mis jugadores.
Pero eso es evidente, que no tiene la exigencia que tiene el Madrid y el Barça.
No, pero escucha, bueno, a lo mejor a ese nivel no, pero yo creo que con el presupuesto que están manejando, con lo que se están gastando, con el mejor entrenador del mundo, con uno de los jugadores
está rozando
mejor
esa exigencia,
pagados,
estoy de acuerdo.
Pues hay que exigirle un poquito más, que no solo compita y llegue a octavos, a cuartos o a semifinales. Yo creo que hay que exigirle
finales,
un poquito más.
Claro. Pero dicho lo cual,
ha llegado a finales, es la única alternativa que tiene ahora mismo el Barça en la Liga y ha eliminado la Juve de Cristiano.
Ha ganado siete títulos, Joseba.
Y Simeone.
7 títulos, 9 títulos. Viene de ganar en verano la Supercopa de Europa. Viene de ganar la Europa League. O sea, es un equipo ganador. Es un equipo,
el Cholo,
pero
es
la,
lo
gente,
mejor.
La gente Germán,
pero
perdona,
¿quiénes,
tiene
pero
que
¿quiénes
dar
han ganado los títulos?
¿Quiénes han ganado
el Barça,
los títulos?
El Madrid, o sea, los
el Barça,
grandes,
el Madrid,
grandes.
El Madrid, el Barça, el Barça, sí, y el Madrid.
Pero que
quieres, pues son superiores al Atleti.
Pero
eso es
lo que la gente tiene que entender, no solo el seguidor del Atlético, sino el seguidor del Sevilla, el seguidor del Valencia, el seguidor del Barça y del Real Madrid, que esto lo gana uno. Que ganar es muy difícil, que lo normal es perder. Que estamos en una sociedad instalada en el éxito o el fracaso, el blanco o el negro, y en el mundo del fútbol actual más, que devora proyectos, devora entrenadores, devora jugadores, los atropella, los engulle a todos, y la gente no se da cuenta que ganar gana uno. Ahora, yo lo entiendo que la gente del Atlético, después de lo visto en Turín, lo que le exige a su club es que compita.
Un segundo a todos, que tengo a José Ángel Peña por ahí y tenemos que parar porque está Gemma esperándonos también. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Mañana tenemos a las 6:30 el Atlético de Madrid. ¿Con qué novedades?
Pues el Athletic recibe con las bajas de Capa, Aduriz e Íñigo, este último por sanción, a la que es sin duda su bestia negra de las últimas temporadas. Desde que Simeone se hiciera cargo del Atlético de Madrid, los bilbaínos solo han ganado uno de los 17 enfrentamientos entre ambos equipos, y en la lista de 19 jugadores convocados por Garitano hay una novedad principal, que es la de Lecue, que lleva 10 meses sin jugar un partido oficial y, como digo, ha entrado en la lista. También está en esa convocatoria Nolascoain, que tampoco se ha estrenado en liga con Garitano. En el 11 bilbaíno puede haber 3 cambios, con la inclusión de Núñez, Beñat e Ibai también. Y en el
Atleti.
Sí, en la parte colchonera, que como dices, estáis comentando, va a poner a prueba su fortaleza mental. Lo va a hacer en un campo en el que aún no conoce la derrota, como es el nuevo Samamés. Han llegado los colchoneros esta tarde a Bilbao, también con 19 futbolistas y 4 novedades respecto a la expedición que viajó a Turín: Diego Costa, Tomás Solano y Mollejo. Simeone no puede contar por lesión con Arias, Savic ni Vitolo, además de Lucas y Felipe. Y el entrenador argentino podría poner en liza a toda su artillería ofensiva, otorgando la titularidad titularidad a Morata, Diego Costa y Griezmann.
Pues es un partido siempre atractivo. El Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, mañana en San Mamés. Hasta mañana, José Ángel. Agur.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Las 12:37, hora menos en Canarias. Hola, Gema, ¿qué tal?
Hola, Joseba. Hola a todos, buenas noches.
Y lo importante que es ir seguro por la vida, ¿eh?
Por supuesto, y mucho más si tenemos a Berti cerca. Ahora ya sabes que lo que se ve en el bar es lo que es, que ya no hay negociación posible. Bueno, Berti o falso, como el precio de tu seguro, te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio, sin tener que negociarlo. Berti o falso, tú decides, porque en Berti vas a tener las mejores coberturas al mejor precio. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Hasta mañana, Gemma, gracias.
Gabón.
Gabón, ¡mua! Adiós, un beso. Angelito, ¿tenemos ya horario de las semifinales de mañana de Indian Wells?
Sí, esperemos ver ahí a Rafa Nadal y bueno, en principio lo esperado. La primera semifinal la van a jugar Dominic Thiem y Milos Raonic, será a las 7 de la tarde y a continuación, cuando terminen, puede ser en torno a las 9 de la noche, jugará Roger Federer contra Rafa Nadal, si es que esa rodilla no dice lo contrario.
Hala, que hemos despertado a la criatura. Vete
sí,
a...
sí, se ha despertado, sí.
Corre, corre.
Vamos, adiós, Angelito.
No
te vayas todavía, que quiero decirte lo que diga Rafanda, no, vale, te, no me vale, despidas todavía.
Vale, vale,
venga,
vale, hasta luego.
¿Queríais autocrítica del Cholo? Pues ahí la tenéis, decía un oyente. En el Atleti somos coraje y corazón, siempre con el equipo, el entrenador y el escudo, pase lo que pase. Vosotros seguid hablando, decía otro, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos luchando. Forza Atleti. Sois unos hipócritas hablando del tema de Cristiano, decía un oyente, porque cuando Cristiano estaba en el Madrid ya estaba acabado y ahora resulta que es la leche. El señor Guas dijo que lejos del Madrid se pasa frío, bueno, pues ahora resulta que no se pasa tanto.
Vamos.
Yo escucho la COPE todas las noches y estoy de acuerdo con Tomás Guas. Cristiano aquí parecía que era uno más y ahora se le idolatra. A ver si os aclaráis de una vez, decía otro, Cristiano es el mejor delantero de los últimos 10 años y Messi el mejor jugador de la historia. Yo creo que el tema es fácil. Hablando del sorteo, decían por ahí que en el sorteo estaba mañana para perjudicar al Barça y que le tocaría al City, pues no han acertado ni un emparejamiento, decía un oyente. ¿Dais favorito al Barça y a la Juve? Bueno, pues aquí tenéis unas fotos de las casas de apuestas y en todas ellas, en todas las que nos han mandado, favorito el City. Y te voy a leer 3 mensajes que nos han llegado. Decía un oyente, también puedo ir yo a por Monchi, tengo un Micra con 24 años y 305.000 kilómetros y los que le quedan. Otro oyente decía, mi viejo Clio del 93 me duró hasta el año pasado, 25 añitos. Y el último decía, el primer coche que tuve era un Seat Málaga que heredé de mi padre. Lo cambié hace un par de años, pero no porque me diera ningún problema, simplemente por placer, eso sí era un coche.
Qué bonito, Víctor.
Maravilloso.
¿Eh? Cómo se
antes hacían las cosas para durar. Ahora ya,
maravilloso.
Ahora para cambiar. 12:40, ahora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento Peugeot. Inscríbete ya en peugeot.es.
Soy Carlos Overes. Si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que si tengo dudas con la factura, me ayude a entenderla.
¿Y eso es todo?
También quiero controlar la temperatura de mi casa desde donde quiera.
¿Y algo más?
Sí. Que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten.
Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy.
Aprovechar el tiempo es muy importante en tu trabajo y en Opel te lo ponemos fácil. Ahora ya puedes aprovechar las 120 horas de Opel con descuentos de hasta 6.000 euros en toda la gama de vehículos comerciales. Ven a descubrir el vehículo comercial que mejor se adapta a tu negocio y saca el máximo partido a nuestras 120 horas con ofertas irrepetibles. Solo hasta el 20 de marzo, Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Gingo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad. En calidad somos únicos, en precio también. Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el Seísmo. Prepárate porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues tenemos 10 minutos por delante antes de terminar esta tertulia. Hay muchas cosas que contar y analizar, como por ejemplo, por petición expresa de Víctor Fernández, el resumen de la comparecencia de Zinedine Zidane, primera comparecencia previa a un partido en esta segunda etapa de Zidane al frente del
Real Madrid. Lo que pienso, y los jugadores sobre todo, piensan terminar bien la temporada. Y para ellos no se tiene que meter también la cabeza que voy a mirar, quién voy a pensar que se va y los jugadores que se van a quedar. No, no es así.
La semana pasada trascendió que el club le abrió un expediente a Isco. Yo le quiero preguntar a usted si usted solo descarta y el jugador parte de cero.
Nada. Nosotros estamos aquí para trabajar y para pensar al fútbol solo. Yo voy a contar con Isco y con los demás.
Yo quería preguntarte por Marcelo e Isco. ¿Ves al mismo nivel y con el mismo ritmo de competición para jugar ya mañana?
Sí, yo le veo.
Marcelo no estaba jugando. ¿Cómo le ves?
No ha jugado mucho, pero yo creo que es un jugador y un profesional. Yo creo que seguramente que ha entrenado bien y hay que respetar todo lo que hacen los entrenadores.
A estas alturas de temporada estabais exactamente a 12 puntos del Barcelona, que era líder. Conseguisteis quedaros a 1.
Yo no te voy a hablar de ahora vamos a ganar la liga. No estamos o no estoy en esta línea. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer hasta el final.
¿Quién va a ser su portero titular?
El portero titular no lo vas a saber tú.
Pero lo voy a saber mañana.
Tú hoy. Sí, eso es, mañana, claro.
Si a ti te gustaría como entrenador entrenar a Mbappé.
Como siempre, a todos los jugadores, a todos los buenos, encantado.
Fernández, usted dirá.
No, nada más que la maquinaria del Madrid es magnífica, ¿no? Después del petardo, tarda un minuto en traer a Zidane y en poner la maquinaria otra vez en marcha.
No me van a poner a mí, pero no se atrevieron.
No, digo que es extraordinaria, ¿no? El Madrid es una magnífica empresa y periodísticamente hay una dictadura de la información. En el momento que el Madrid se cae, hay que generar noticias para la temporada que viene. Es imparable. O sea, yo bueno, me pongo de pie.
En este caso, la noticia la ha creado el club, no la prensa, Víctor. Que es
claro. Es todo. En este país hay una dictadura bestial con el Madrid y el Madrid. Y si no se habla 2 días seguidos del Madrid, pues yo creo que la gente se tira por el balcón y se suicida.
Ha sido un buen movimiento de Florentino, Víctor, hay que reconocerlo.
Claro,
ha sido
claro.
Una jugada maestra. No es que se hable ni no se hable, claro. ¿No? Yo no mezclaría aquí el tema del periodismo. Es un movimiento que ha hecho el Real Madrid para parar una situación muy crítica, en lo deportivo y en lo social casi.
Es lo primero que ha dicho, una maquinaria que no para. Y además no... El Madrid no especula. Se ha pegado un petardazo al día siguiente.
Fernández.
El Sevilla Chalamachín iba a ser
Fernández.
A Monchi.
No, pero Víctor.
Extraordinario.
Víctor, yo estoy de acuerdo contigo, es verdad, y además gran parte de esta decisión y el movimiento rápido florentino está a parar lo que se le venía encima mañana.
Tal
encima,
cual.
Si llegan a perder en Valladolid, fíjate la que se arma, pero luego hay una cosa que se llama la cruda realidad. O sea, yo después del día de Zidane y no sé qué, yo me desperté al día siguiente y el Madrid seguía eliminado de la Champions, eliminado de la Copa y a 12 puntos.
Pero ya de eso no se habla.
Pero con cierta ilusión a la gente, Roberto.
Sí, es evidente que hay un punto de partida.
Es verdad que el sorteo de hoy no ha entrado, porque pareciera que es que en el sorteo de hoy estaba la bola del Real Madrid una vez que ha aparecido Zidane. Eso es verdad.
Hay
eliminado
un punto
de todo.
Partida y el
pero
líder
con un punto de ilusión,
es,
Roberto.
Si eso pero, no te lo discuto.
Pero eso es la vida, queridos, que es lo que se estrella.
Sí,
la vida, habéis dicho antes una cosa que es una verdad palmaria, que en el fútbol, no en el fútbol y en la vida se pierde más que se gana. En la vida, no en el fútbol, en todo se pierde mucha más vida que se gana.
De acuerdo.
Ahora, en el momento en que tú dices, mire usted, me han salido las cosas mal, estoy tal, pues oiga, me trato de levantarme, pero eso, el Madrid y el tendero de la esquina.
Pero escucha,
os perdéis lo más importante. Mbappé ha sido multado con 180.000 euros.
Sí, por
el pobre chaval, está en la ruina.
¿Quién va a pagar los 180.000?
José Ángel, seguramente. Sí, seguramente.
Sí, Alcalá, no crees, pero todos estos son lacitos que acercan a Lenoir.
Del remanente que queda de
los pagos de la multa.
Que digo yo que aquí Maquinaria tiene todo el mundo, guau. Si el Sevilla, pues claro, que tiene su gente con su ilusión y tal, pues mira, se ha ido Machín, el equipo está hecho un desastre y traen a Monchi, que es como el tótem.
Por ejemplo, José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva.
Normal.
Vuelve la ilusión al Sevilla.
Bueno, Pepe Castro se ha marcado un Zidane.
Claro.
¿Y qué tiene que hacer?
Es una jugada.
Bueno, primero tiene que fichar a Monchi.
Sí, no, Monchi lo tiene hecho, Joseba. Y lo va a anunciar posiblemente la semana que viene.
Fenomenal.
La jugada ante la crisis bestial que tiene el Sevilla, que es una crisis importante esta temporada, con el fracaso ayer estrepitoso en la Europa League, el ridículo del Cano en la eliminatoria de Copa del Rey y con una bajada absoluta en el nivel de la plantilla de la actual temporada, le coloca el chándal a Caparrós, ficha a Monchi, que empezará a planificar desde ya, a partir de la próxima semana, el futuro de la próxima campaña, y tiene para 11 partidos a Caparrós, que es de la casa, que conoce la plantilla y que creo que es una buena solución de urgencia ante la caída absoluta de Pablo Machín, que no ha sido capaz de levantar esto. Así que dentro de las posibilidades que tenía el Sevilla, Joseba, creo que es la mejor que podía salir y la que a la gente por lo menos se puede agarrar y volverse a ilusionar. Vuelve el tipo de los éxitos, vuelve Monchi.
Iba a decir, Monchi tenía una oferta mareante del Arsenal, ¿no?
Sí, la tiene encima de la mesa. Pero Monchi vive en San Fernando, Víctor lo conoce bien, lo conocemos hace muchos años. Y al final, cuando sale fuera de casa, en Italia no lo ha pasado bien.
Hace frío,
en la Roma,
Oliva, hace frío.
Sí, hace frío, vamos, exacto, Hugo. Entonces,
yo tenía dos cuestiones, Oliva, en torno a Monchi y al Sevilla. La primera, Monchi, lo que te ha dicho Joseba, se ha cansado muy pronto Monchi de dar la vuelta al mundo. El año pasado, éxito rotundo en la Roma. Este año no han ido las cosas bien, pero tenía una oferta importante del Arsenal de Emery para ir a Londres. Se vuelve a casa y dos, al Sevilla le tiene que costar una pasta la vuelta de Monchi, porque anunciarlo a bombo y platillo como el Salvador antes incluso de firmarlo, Castro se va a dejar.
Le sale gratis. Si se ha gastado Caparrós, claro, 15 millones de euros en Amadou. A 15 millones de euros yo compro a 3 Amadou y le doy el dinero a Monchi.
El proyecto del Sevilla con Caparrós y compañía de en la dirección deportiva.
Ha durado 8 meses, como era. Lo de Caparrós ha durado 7-8 meses, como ya era previsible. Es que Caparrós, lo explicaba antes Víctor al principio, es que Caparrós lo colocaron ahí como una solución de emergencia en esta huida hacia adelante que se ha convertido el club en el último año y pico.
Y sin hacer ruido se quedó.
Claro, y le dijeron, ponte ahora una chaqueta. Y claro, y Caparrós, con un marrón tremendo, dijo Caparrós, bueno, voy a hacer el equipo que mejor pueda. Pero Caparrós siempre ha dicho que su sitio está en la ciudad deportiva.
Bueno, un marrón, Oliva, un marrón escoger al Lenense y subirlo a tercera.
Sí, Hugo, pero para él que no está habituado coger al Sevilla
con deuda cero y ponerte
Hugo,
director deportivo en un equipo
no
Champions.
Que su sitio va a estar el año que viene.
Oliva, que diga que no. Sí.
No, eso
que diga que no. Bueno, que al final aquí todos decimos que sí.
Sí, él dijo que no se sentía preparado. Para el puesto.
Pues tiempo tendremos de hablar de... Perdóname, Tomás. Tiempo tendremos de hablar de Caparrós y del Sevilla y de Monchi en cuanto llegue. Pero vamos a terminar este tiempo de opinión con la selección Alcalá, que la semana que viene no hay liga en primera división porque hay el partido contra Noruega el sábado y el contra Malta el martes siguiente. Exacto. Es una convocatoria sorprendente.
Sí,
sorprendente.
Dice Luis Enrique que no es una revolución, pero vamos, se le parece. 8 caras 9, carga sin contemplaciones de la convocatoria anterior a Isco, a Coque, a Saúl y a Thiago. Prácticamente cambia entero el centro del campo. Llama por primera vez, como hemos escuchado al principio, a futbolistas como Sergi Gómez, como Canales, como Fabián Ruiz, el centrocampista del Nápoles, que yo no lo he visto, pero me dicen que está haciendo una muy buena temporada
muy
en
buen
Italia.
Jugador.
Jaime Mata es el tercer delantero de la selección española. Vuelven, esto a mí me ha sorprendido un poco, la verdad. Tras un tiempo fuera, se recuperan nombres como Jesús Navas, que suena a muy pasado, Iker Muniain, exactamente igual. Vuelve también Bernat, vuelve también Dani Parejo. Y yo he tenido, Joseba, la sensación en asistiendo a la convocatoria y a las explicaciones de Luis Enrique de que vamos un poco dando bandazos en cada convocatoria, ¿no? Lleva 4. No hay un equipo fijo. A mí a lo mejor me gustaría más que hubiera, como con otros seleccionadores, una base un poco más fija y que hubiera 3-4 cambios puntuales en función de lesionados.
Se lo tienen que ganar, ¿eh, Alcalá?
No, seguramente. Pero es que como guardia pretoriana o como fijos o como intocables de Luis Enrique, pues yo no sé muy bien si me saldrían De Gea, Ramos y Busquets. Y a partir de ahí en cada convocatoria hay 15 nuevos, 3 que vienen, 80 que debutan.
De todas formas, Alcalá, estamos en una nueva era de la selección, cambio de generación, que a mí me parece bien que esté barajando una serie de jugadores para pensando en un futuro las siguientes competiciones.
Yo solo espero que la evolución no sea involución.
Yo también espero que la evolución cristalice en algo que nos dé alguna alegría mayor de lo que nos hemos dado en los 3 últimos grandes eventos y me genera alguna... Hombre, ya sé que para ganarle a Noruega y a Isla Feroe o Malta.
Son toques de atención.
Para ganar estos partidos, supongo, Hugo, pero
son toques de atención.
Te digo una cosa, genera...
El grupo del que has hablado, de las ausencias que has nombrado, se han quedado fuera de la Nations League.
Se han quedado fuera de la Nations League, pues
al final hay que ganárselo a Alcalá. Quiero decir, que se ha caído Coque, Saúl y Thiago, que son 3 hombres que vienen desde las categorías
inferiores. O sea, tú con un grupo como este, tú has visto la convocatoria de la selección y te has ido ahí al centro de Valencia y la gente daba botes de alegría, supongo, con esta convocatoria.
Alcalá, tenemos que saber que al igual que le pasó al Barça con Guardiola en su época, o le ha pasado ahora al Madrid con Cristiano, le pasará al Barça en el futuro con Messi, se ha pasado ya la época dorada de la selección española los Silva, Piqué, Ramos, Busquets,
es una convocatoria
Villa,
de perfil bajo.
Iniesta...
Es una convocatoria de
meritorios.
Me vaya a permitir... A mí me vaya a permitir que yo diga una cosa porque si no...
No,
vamos a ver.
Venga.
Yo digo que me tengo que tomar a broma esto del fútbol porque yo puedo asegurar que Luis Enrique y los técnicos no han visto este año ni un solo partido del Sevilla. O sea, llevarse a Sergi Gómez, que posiblemente sea uno de los defensas peores del campeonato español en este momento, a mí me parece alucinante. Es más, en Sevilla a mí me han llevado esta mañana compañeros riéndose, diciendo, esto es una tomadura de pelo. O sea, tú te vas al Sánchez Pizjuán y dices, Sergi Gómez, y sale la gente corriendo. O sea, corriendo.
Llama la atención también que cuando el Sevilla estaba en lo más alto...
Y Navas, está en caída.
Futbolistas convocados del Sevilla para la selección y cuando...
Correcto.
Bueno, pues han venido maldadas, aparecen estos jugadores en esta convocatoria.
Solamente,
Hugo, quería decir una cosa. Ya sé que estamos en un cambio de era. Ya sé que nada volverá a ser como antes, como en la canción. Pero yo, por ejemplo, dudaría de un grupo como este. O sea, yo cojo esta lista de 23 y me dices que con esto vamos a la Euro 2020... Con poquita experiencia internacional, con pocos jugadores que tengan un marchamo Champions, y a mí pues no me genera demasiada confianza.
Pero es que
si
hay un momento para hacer esto, que es verdad que suena un poco extravagante y que no es lo normal, que nos ha ido muy bien y muy mal también con guardia pretoriana y con base hecha. Bueno, y si no, además no contrates a Luis Enrique. Luis Enrique tiene esta creencia hacer cuestiones
Roberto,
de estas.
Pero
si hay un momento para hacerlo es ahora. No tienes una clasificación inminente. No hay en verano una fase final. Bueno, vamos a probar otra cosa, a ver
pero
qué pasa.
Los partidos.
Pero yo lo que te digo es una cosa,
no
que no tenéis que perder.
Porque vaya.
Pero no perdáis de vista una cosa.
¿Qué va a pasar?
Nada.
Pero habéis visto los nombres.
Pero Hugo,
Rodrigo,
la selección.
Rodrigo, Morata, Asensio arriba. Centro del campo, Parejo, Canales, Ceballos, Busquets.
Pero,
¿quién se te cae? ¿Quién no te gusta?
Pero nadie, pero
Sergi, si lo, contestando lo Tomás a Sergi Gómez, a Víctor, y tiro de memoria, Sergi Gómez lo hace debutar en el Barça de Luis Enrique. Y no sé si coincide con él.
Y en el Celta.
Sí, sí, en el Celta. Decir,
bueno, o sea, pero no es un problema. Pero, yo
no
creo
un partido del Sevilla, ni uno.
Pero Víctor, yo no creo que sea un problema de. No es un
ni uno, está horroroso.
Pero,
o sea,
pero
no,
que lo conoce.
Tú, o sea,
que
tú
lo
no puedes llevar a Sergi Gómez. Porque
que lo conoce,
que no ha visto ni un.
Que lo conoce.
Bueno, que tenemos que terminar. Alcalá,
oye, podré decir
un segundo,
yo.
Un segundo, no sabréis tanto.
Bien de Luis Enrique, ¿no? Podré decir que Luis Enrique lo ha hecho cojonudo. Que es que seleccionar en su momento y quitar a Sergi Gómez o Pito Pérez, ¿quién discute a Canales? Los méritos de Mata. Coño, hay que seleccionar a la convocatoria. Yo que sé qué pasa dentro de un mes o dos o cuatro. Si hay un centrocampista en España hoy en día, es Canales.
Es momento, Canales, Tomás, Mata, de ver esos tipos perfecto. De jugadores.
Señores, hacedme un poquito de caso, que Alcalá le ha preguntado por una de las grandes ausencias, que es la de Isco.
Si usted fuera periodista y su jefe le preguntara en el programa deportivo de esta noche que su labor fuera explicar por qué no lleva un jugador como Isco, que con el que usted ha contado y que tiene un talento en el que usted cree, ¿usted a sus oyentes cómo se lo comentaría? ¿O de qué manera lo explicaría? ¿O qué consejo me da a mí para que lo haga yo de alguna forma profesional y bien hecha esta noche?
Yo creo que tú tienes tablas más que de sobra para salir de esta situación sin que te dé un consejo a alguien que jamás era periodista.
pues ahí te queda, Alcalá.
Lo que
ahí
es
te
un
queda.
Disparate es esperar que Isco estuviera en esta convocatoria. Eso es un disparate.
Por favor.
Y ha habido 7 preguntas de Isco. Eso sí que es un disparate.
Bueno, por favor.
Que esté Parejo, que esté Canales,
gente,
me parece
había
lo más
gente que no le descartaba ayer por la noche.
Isco Ceballos.
Yo dije ayer por la noche.
Está
Ceballos,
lo que dice que Cristiano estaba acabado.
En todo caso...
Si está muy lleno de mangutas.
Admito, por cierto, mi error de anoche. A mí me dijeron que seguramente estaría y finalmente no ha estado. Pero como Luis Enrique ha... Le agradezco el elogio de las tablas y tal. Las tablas es simplemente... Esto ya es información. Luis Enrique maneja... Mucha información y buena información, sin necesidad de hablar con Solari de lo que ha pasado ahí dentro. Luis Enrique sabe cómo han entrenado, por ejemplo, Ceballos y Marco Asensio, que tampoco han tenido muchos minutos, pero sabe qué actitud han tenido Ceballos y Marco Asensio y qué actitud, por el contrario, ha tomado el malagueño Isco. Creo que desde la última convocatoria de la selección en octubre hasta ahora, Isco ha sumado algo así como 300 minutos de competición.
No puede jugar.
No ha jugado partidos, no tiene ritmo de partidos, no tiene ritmo de competición.
No puede ir, dejarlo de coñer.
Y además, no le ha gustado lo más mínimo a Luis Enrique la actitud del futbolista. Esa es la explicación de por qué no le lleva. Que, por cierto,
si fuese, sería una tomadura de pelo.
Señores, lo vamos a dejar aquí. Lo siento por todos, pero es la una ya, las 12 en Canarias.
¿Qué corto se hace esto, Joseba?
Oye, ¿puedo decir una cosa?
Hasta mañana, Tomás, dime.
No, una cosa rápida.
Dímela, pero rápida.
Mañana gana el Celta, adiós.
Adiós. Adiós a todos, que tengáis un feliz fin de semana. Adiós. Muchas gracias.
Un beso.
Y es que creo que son ya las 11 de la mañana en Melbourne, en el circuito de Albert Park. Carmichael, Australia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Qué ganas tenía yo de tener estas conexiones matutinas, de aquí, de estar oliendo gasolina, qué maravilla. 11 sí, de la mañana, efectivamente.
Y a las 6 y 10, sí, hombre, como siempre en Australia, ¿no?
Bueno, es la ciudad de las cuatro estaciones, te mete unos cambiazos de temperatura, lo que pasa es que está haciendo buen tiempo este fin de semana, hoy se esperan 24 grados, pero es verdad que, por ejemplo, por la noche refresca de bajar bastante brusca la temperatura, luego si sale nublado... La humedad se te mete bien en los huesos. Es una ciudad muy cambiante, pero bueno, luego el tiempo va a respetar, y va a respetar para la calificación y va a respetar para la carrera.
A las 6 y 10 de la mañana, hora española, arranca el domingo el Mundial de Fórmula 1 allí en Melbourne. A tenor de lo que hemos visto en los primeros libres, parece que estamos en el Mundial del pasado. Esperemos que se hayan guardado cositas, ¿no, Carmichael?
Hombre, a ver... Dice Sebastian Vettel y dicen en Ferrari que no estaban muy contentos con el balance del coche en la segunda tanda de libres, que ya terminó quinto. Bueno, efectivamente es que hay que explicar a la gente que ha acongojado bastante cuando Mercedes ha sacado un poquito la pata, que es lo que hizo ayer en los segundos libres. Ha hecho un doblete en los libres, primero Hamilton, segundo Bottas, muy cerquita, y el tercero pues a 8 décimas, que era Verstappen, y quinto. A ver, dicen en Ferrari que tenían algún problema con los reglajes, y puede ser, porque Leclerc tuvo una salida de pista y estaba noveno. Pero realmente yo creo que Ferrari tiene más. Bajaron muy poco el tiempo de la primera a la segunda sesión. Y yo hablé con gente de la escudería después de la primera sesión de libres. Estaban convencidos en Ferrari de estar por delante de Mercedes. Que ellos llevaban mucha más gasolina y que tranquilidad, que estaban por delante. Puede que la segunda libre algo se haya atascado, pero yo creo que va a haber un duelo por la pole muy cercano. y que yo, a mí, en mi opinión, si hubiera dos botas en Mercedes, incluso puedo apostaría por una pole de Ferrari 100%, pero está Hamilton en Mercedes. Entonces, va a estar igualado, y el que no está, yo creo, en el nivel, lo que pasa es que son muy, ya sabes que son muy propagandistas y van diciendo que ellos están al nivel de Mercedes, decían en pretemporada, es Red Bull. Yo creo que Red Bull está claramente en el escalón de atrás. De hecho, yo, Toro Rosso está más cerca que nunca de Red Bull. Así que, bueno, va a merecer la pena a las 7 de la mañana ver la calificación, porque yo creo que va a estar bastante, bastante apretada.
Y esperemos que Carlos Sainz esté más arriba del 14 que ha marcado en los libros, ¿no?
Sí, a ver, tuvo problemas, podía haber hecho, si no tiene un problema en el ERS del coche, en la parte eléctrica del motor, en su vuelta buena, podía haber bajado dos décimas, esas dos décimas le hubieran colocado pues en el puesto 12, duodécimo, y muy cerquita del top 10. Es decir, que no está tan lejos de la posibilidad de entrar en Q3. De hecho, antes de irse a dormir un mensaje, Carlos Sainz, de vamos a por el top 10 mañana. Bueno, pues están intentando luchar. Se ha trabajado hasta altas horas porque, para que la gente lo entienda y lo sepa, los equipos de Fórmula 1 en sus sedes tienen un garaje paralelo, que le llaman, y ahí van haciendo simulaciones de lo que pueden arreglar del coche. Y ese garaje paralelo, o garaje satélite, el caso es que trabaja, que hay 65 personas en walking, trabaja, además hay un piloto probador que está en el simulador, trabaja en horario de Australia. Pues en horario de Australia, ese equipo ha terminado de trabajar en torno a las 5 de la mañana. Y eso ha sido intentando arreglar el gran problema que tiene McLaren, que es el último sector. No tienen carga aerodinámica, no tienen estabilidad suficiente, es el sector más revirado. Pierde 4 décimas Carlos Sainz ahí. Y es lo que están intentando trabajar, ver la manera de compensar eso, porque el problema que tienen es que llevan un alerón, pues no han tenido grandes cambios sobre Barcelona, la evolución que esperaban aquí era de 3 décimas por vuelta, pero no la han podido poner, y una de las cosas que no han cambiado es el alerón trasero, y es un alerón trasero que da mucha velocidad a punta. El McLaren, a diferencia de otros años, es el coche que está con más velocidad a punta de la parrilla, o entre los que tienen más velocidad a punta, que eso para la carrera le puede venir bien, pero claro, luego hay que meter el coche en la curva, y bueno, ahí está el problema. En cualquier caso, la clase media hemos visto muy fuerte a Renault, hemos visto muy fuerte a Alfa Romeo, Haas está ahí. Bueno, hay una lucha muy grande y, hombre, es difícil que pueda entrar en Q3, pero también es cierto que luego en carrera va a ir un poquito mejor Sainz y que, sin problemas, yo creo que sí que aspira a mantener su récord personal de Melbourne, que es 4 veces en Q3, las 4 veces que ha participado, y 4 veces en los puntos. Así que, bueno, vamos a ver si mantiene esa línea.
Pues desde las 7 de la mañana empezaremos a responder a las incógnitas que nos plantea este nuevo campeonato del mundo de Fórmula 1. Carmichael, mañana lo analizamos detenidamente. Un abrazo muy fuerte hasta Melbourne.
Escucha, gracias, ¿eh? Una cosilla solo. Está a las 12 horas de Sebring ahora mismo disputándose, sí. Perdón, las 1000 millas de Sebring, sí. Porque a las 12 horas o mañana.
Estamos dando información puntual sobre ello, sí.
Sí, bueno, pero quiero decir que tendré que decir cómo va. Ahora mismo sigue mandando el coche 8 de Fernando Alonso.
Sí.
Y ojo, que está pegadito. El coche número 7 lo lleva ahora Nakajima. Alonso ha dado 45 vueltas. Ha caído la noche ya sobre Sebring. Y el coche número 7 de Conway, que ahora lo pilota Mike Conway, está a solo 1.6. O sea que es posible que pierda el liderato en breve. Y yo, por supuesto, a lo largo de la madrugada voy a informar en los boletines horarios de lo que pase también en Sebring.
En Australia está a 1.6, en España está a 4.7.
Ah, bueno. Sí,
mira, vale. Tengo la clasificación ahora mismo que acabo de refrescar y pone a 4.7 después de 129
Escucha,
vueltas.
A 4.7, bueno, de todas maneras va bailando, a lo mejor te llega, bueno, a ti un poco antes, pero vamos, eso, vale, 4.7. Está muy cerquita y estaba, para que la gente sepa que esto tiene su miga. Sí, mira, es que se me acaba de bloquear aquí el aparato.
Es igual, 4.7. Carmichael, que está ya el director aquí, Jaime. Te mando abrazo grande, gracias, Carmichael.
De 12 a 4.7.
Vale, hasta
luego.
Abrazo.
Chao.
Nadie puede garantizarme cómo voy a estar mañana. Quiero estar bien, pero no lo sé. Declaraciones de Rafa Nadal. Tiene mala pinta esa semifinal contra Federer. Ojalá se recupere. La 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias, el campo de gas.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
13 nuevos focos se han declarado esta misma noche.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena, desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Unas 700 personas aproximadamente están ahora mismo trabajando, combatiendo las llamas.
Y como una allá arriba ahora, mira, todavía está quemando, si mira pelita.
También en COPE.es y en redes sociales, en tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
No todos somos iguales.
Hay quien puede ver más rápido, descubrir el espacio infinito que vibra entre una milésima de segundo y la siguiente. Y tú, por fin, vas a poder ser uno de ellos. Campeonato del Mundo de Fórmula 1.
Hipervelocidad en 4K ultra alta definición.
En exclusiva en Movistar.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Jingo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que si tengo dudas con la factura, me ayude a entenderla.
¿Y eso es todo?
También quiero controlar la temperatura de mi casa desde donde quiera.
¿Y algo más?
Sí. Que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten.
Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Abre tus ojos, tu corazón y tu mente y vive el Caribe más auténtico con Meliá y Bé de Travel Brand.
Rodéate de playas de arena blanca y aguas cristalinas y crea recuerdos inolvidables en nuestros resorts Meliá de Punta Cana o Riviera Maya.
Diversión, relax y bienestar garantizados en el escenario perfecto para los amantes de la naturaleza y el lujo.
No te lo pienses más y reserva ya en una de nuestras 700 tiendas, en el 902-200-400 o en bedetravelbrand.com.
Viajar empieza con B.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacheco, que le tira uno, dos! ¡Ah!
Campo del Gas.
Señor director, si es que lo veías de venir. Mire que lo dijo, el viernes pasado, y yo decía, pero si el Atleti va con 2-0, ¿cómo va a perder la eliminatoria?
El Atleti, que yo le conozco, no pasa. Y mira qué carita tiene aquí mi amigo. Claro, pero yo lo sabía, por eso no me llevé ninguna decepción.
Joder.
No, es verdad, yo lo sabía. Igual que he apostado, yo no sé lo que pasará, pero he apostado, como sabes, al Liverpool, hace tiempo y al Barcelona. Esos son los que yo creo que este año. Es la primera vez que no he apostado al Atleti yo esta temporada. Y no he apostado al Madrid tampoco, porque yo veo que esto ha cambiado. Fíjate, 4 equipos ingleses van a sortear ya.
Ahí se ve dónde está la manduca. Ay, amigo.
Es muy difícil, ¿no?
El Atleti, ¿qué tal? Ah, no, el Atleti no juega. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno.
Mañana
juega el Atleti Madrid, vamos a ver. Sí. Somos un equipo aspirina, o sea que es posible.
¿Sabes
que...
a quién he hecho yo de menos del Atleti?
A Raúl García.
A Raúl García. Ese es un jugador que no se pudo ir con 28 años o con 27.
Sí, y tampoco tanto dinero, ¿eh? Que fue, no llegó a 10 millones.
Pues ha metido los 4 últimos goles del Atleti, ¿eh? Ni más ni menos.
No, pero ya, más allá de eso, es que es un
sí,
tipo...
de carácter, para partidos como...
Para partidos sí, extraordinarios, sí. Fíjate
que... A este señor que tenemos aquí le gusta decir, ese es un guerrero. Sí. Hola, Jero, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, muy buenas noches.
Guerrero. Warrior.
Triste y lloroso.
Por el Atleti.
No, porque no me acordaba y me lo he recordado ahora.
Yo
tengo la facilidad de olvidar. O sea, yo lo comentaba antes a Jaime que yo vi el combate, digo, madre. Bueno, fue un combate, sí. Que ganó Cristiano. Pero,
a los
pero yo vi el partido con Julen Guerrero, sí. Que es muy amigo del Cholo, y con Xavi Prieto y demás y tal. Y los pobres sufrían por mí. Pero eso sí, en el momento que acaba el partido, dicen, ya se te ha pasado. Digo, claro. Digo, ya no se puede hacer nada. Mientras se pueda hacer algo, yo, con fuerzas, energía, mando. Se ha acabado, hemos perdido, pues mira, pues mala suerte.
Hasta la próxima.
Y fuera, pues, no, yo ya de fútbol no hablo.
Sí, pero este era el año, hombre. Este era un poco el año por el día de la final en el Metropolitano y todas estas cosas,
si
¿no?
Dices...
Y sobre todo después del partido de ida. Por eso era precisamente el año, ¿no? Porque estaba
sobre todo hay una cosa que yo creo que es muy fácil de explicarle. Es decir, oye, la idea es que juguemos la final en el Wanda Metropolitano. Pues esto de ahora no es nada para lo que nos espera. Aquí llevamos 2-0 de ventaja. O sea, que vamos a ir, tenemos una gran ventaja, que es que ellos no piensan que vamos a jugar al ataque. Eso. Y cada gol nuestro vale el doble. Luego no se van a fiar. El momento que hagamos 2 internadas o nos metamos, dicen, oye, que es que un gol son 4 los que hay que meter. Pero no, se metió debajo del paraguas y se acabó la historia. Se le debe mucho al entrenador, muchísimo. Ha cambiado el equipo, como lo pudo cambiar Luis Aragonés. Pero él es muy difícil que cambie. Y lo tiene a favor, porque un tipo como él, decir ahora, y ahora voy a jugar de otra manera. Voy a dejar de ser Javier Clemente y voy a ser Jürgen Klopp. Joder, eso no lo hace nadie. Es muy difícil, pero eso es un tipo que es especial y que creas tendencias y que... Pero yo creo que él va a seguir así en Bilbao. Vas a ver cómo va a jugar
igual
contra tu Atleti mañana.
Mañana lo veremos. De todas formas, hoy la invitada especial de este de esta sección de Campo
de
Gas, vamos a hablar de ella, sí, ya, porque se lo merece. Es Miriam Gutiérrez,
la reina.
Hola, sí. Miriam, guapa, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo
estás? Qué alegría tenerte aquí.
Yo siempre bien, también a gusto.
Miriam,
aquí, de veros.
Es que estoy harto de hablar contigo cuando terminan los combates y te ponen estos señores los cascos. Y yo, como no puedo ir nunca a ninguno, van solo los VIPs, pues aquí no se lo vamos a quedar. Y por fin te tenemos aquí, por fin. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Muy bien. Ya queda poco prevista para lo que nos viene y bueno, con
una
ganas.
Semana, ¿no?
Y lo que nos viene es una semana, el campeonato de Europa, ni más ni menos.
Justamente para la primera pelea, que es la báscula, justamente una semana queda.
Una semana. Hemos traído hoy, porque si viene el viernes que viene, a 4 nos ha comido a los 3 antes de empezar la conversación.
Ya, ¿no? Os lo puedo asegurar.
El viernes que viene hablaremos con ella como campeona de Europa.
Que Dios quiera. No me gusta colgarme títulos todavía y hasta que no pase ese momento, no quiero anticiparme.
Es verdad, porque peleas contra una inglesa que se llama Sam Smith.
Sí.
¿Qué es como?
Por lo que me han estado diciendo, a mí no me gusta mirar siempre a las contrincantes. Eso ya se encarga el señor Jero.
¿No te gusta ver los vídeos de
No,
los
me gusta,
combates
veo
de
un poco, veo un poco, pero fíjate, vi un poco y hasta le llegué a preguntar, oye, ¿pero es zurda? Y me dice, pero mira, ¿no te has dado cuenta de que no? No me gusta.
Yo voy en base
a lo que él me dice justamente en el rincón y lo que yo escucho en el rincón. No me baso en ver ni sugestionarme, no me gusta.
¿Y vosotros?
¿Cómo es? ¿Tú que la conoces?
Bueno, es
rápida,
una...
¿cómo es?
O sea, yo creo que es un poquito más lenta que Miriam y creo que es menos fuerte. Creo que tiene un buen empiece, creo que empieza apretando y eso nos viene bien, porque nosotros pues, lo bueno que tenemos con Miriam es que podemos boxear hacia adelante y podemos boxear hacia atrás. Entonces, si de primeras ella viene y la vamos recibiendo, pues posiblemente se pueda agotar de fallar golpes. Y entonces luego llegará un momento donde esos golpes que falla minan y los golpes que pegue ya no peguen tan fuerte y es cuando nos podamos quedar a cruzar, ¿no? Y más o menos así, a grosso modo, es un poco el planteamiento. Es lo bueno que tengo, que Miriam, pues oye, puede boxear hacia adelante, puede boxear hacia atrás.
Pero Miriam es rápida.
Sí, no, y está muy rápida. Está
ella
muy...
es la, por eso te preguntaba.
Sí, sí, está muy rápida.
Aquí lo más difícil es la velocidad. Eso
sí, está muy rápida. Yo creo, lo que pasa es que muchas veces no pierdes un poco la perspectiva, ¿no? Con el YouTube, con tal, cuando ves peleas y tal. Yo creo que Miriam es más rápida, pero bueno, la velocidad en combates a 10 rounds, no te creas que tienen tanto peso, ¿eh? Lo que es más, hay que aguantar, hay que saber estar, hay que controlar, sí. Hay que dosificar.
Tener la mentalidad.
No solamente importante es la velocidad, sino mantener una determinada velocidad una cantidad de tiempo.
Acabo de decir una cosa muy importante, Miriam, y es lo que me gustaría preguntarte, la mentalidad. O sea, yo sé que tú estás mentalizada, pero es el primer gran objetivo que tienes, o sea, es el Campeonato de Europa, que no sé si lo hemos dicho así al principio, pero se dice rapidito. Campeonato de Europa, el primer gran paso para el boxeo español toda la vida ha sido ser campeón, en este caso campeón.
Sí, esperar un título importante.
De Europa en este caso son palabras mayores. Quiero decirte que tú ya eso lo tienes interiorizado.
Mira, no lo llevo con peso porque es algo que, como estás deseando hacerlo, uh-huh. y es algo tan bonito que te llega, pues prefiero disfrutarlo. No me gusta a lo mejor ponerme a pensar no y tal, o pensar en un futuro, o pensar el no, o tener esa presión. No, me gusta disfrutarlo. Estoy disfrutando todos los días de mis entrenamientos.
¿Cuánto tiempo llevaría, Miriam, con el entrenamiento? ¿Cuánto tiempo llevas preparando este combate?
Pues son 4 o 5 semanas, porque venimos también de haber peleado en el teatro, ¿sí? Se ha solapado una con otra, entonces...
O sea, te pilla fenomenal en ese
sentido, ¿no? Te pilla bien, porque has hecho el descanso que te recomienda el entrenador, el preparador y todo lo correspondiente que eso conlleva, esa semana de descanso, de desconexión un poquito, y volver a la rutina, entonces ya vienes con una preparación un poco exhaustiva de tiempo atrás, y luego ya hacemos la preparación justa para lo que nos queda y lo que nos viene.
De todas formas, donde se te nota es en la cara ya. Ya la cara seria, ya la cara, ese gesto. Tú eres muy risueña, ¿no? Habitualmente.
Y lo soy, mira. Tú dices palmeritas de chocolate.
Por ahora.
Palmeritas iluminada, cara.
Antes del pesaje lo quiero ver.
Sí, claro.
No, ahí ya, mira, prefiero...
¿Cómo llevas estos días, la última semana antes del combate? Día a día se va notando ya la tensión y ya que haces menos caso.
Tú ves el gesto, ¿no? Sí, sí. Me sobran palabras, cariño.
En la escuela se os ve, a los que vais a pelear se os ve enseguida. Mira, la última semana, ¿verdad? Se va viendo las caras y de uy, esto ya le queda poco.
La dificultad. ¿Y la diferencia de un hombre y una mujer? Es que no. Le toca hacer la cena a los niños, ¿vale? Cuando, sobre todo, mi marido está trabajando. ¿Qué le toca? Pues me toca hacerlo. Cuando yo le tengo a él, aprovecho. Me aprovecho de él, por favor, cariño, entra tú a la cocina que yo no sé.
Y esos días los niños cenan porque sí, ¿no? Porque es como se dejen
mira,
algo.
Lo que yo, las metas que yo me proponga en la vida, no tengo que complicárselo a mis niños. En casa tiene que haber de todo. Claro. Y en casa hay de todo. Lo que pasa es que mi marido ahora es listo a comprar una cadena súper grande con una combinación súper... Lo pone en la puerta, ¿vale? Y por mucho que yo sepa de combinaciones, nunca
no
voy
la aciertas,
con la de
¿no?
la cocina ni la del armario.
Llamas a los del CNI y no hay tu tía. La palmera de chocolate...
Menudo celoso.
Sí.
¿Dónde están las mejores palmeras de chocolate? En Morata de Tajuña creo que son, ¿no?
En Morata, no, bueno, y yo tengo bueno. que decir una cosa, lo no. siento mucho, ¿vale? No, ahí voy yo, en mi municipio, en Torrejón, hay unas palmeritas del Migas.
Mira,
sí. Cuidado, ¿eh? Mira. Es lo peor de todo. Me entran los sudores.
Sí. Bueno, es que a veces es lo malo. Mira, y después de esta pelea, a la semana siguiente vamos a tener palmeritas de Carabanché, que las trae Inea.
Damián,
que pelea también.
Y la de Torrejón.
Mira. Para del Migas,
una,
sí.
No. Y,
va a haber un enfrentamiento.
Buena,
haber,
no,
estamos enfrentados los dos, ¿eh? O sea, Jero lo sabe, Damián y yo, encima somos dos que vamos a pelear en el casino de Torrelodones, entonces siempre estamos con tus palmeritas son mejor, no, las mías son mejor, sí, y las llevamos.
¿Ah, sí?
Y hacemos la cata. ¿Quién se lucra? ¿Quién se lucra de todo esto? Aquí es, señor.
¿Qué lo haces tú, no?
Hombre.
Me gustan más las de Carabanchel, ¿eh?
Escucha, no, sí, no, pero porque son como de... Que no he hecho de menos la de Torrejón, ¿no? Y no, porque es a mi barrio. Es como de Fondán.
Sí.
Que bueno, ayer, según acabo lo de Bilbao, es que me hizo mucha gracia. Y según salimos de la ponencia y tal, y veo que un brazo que me coge, ¿no? Veo que es Vicente del Bosque, ¿no? Uh-huh. Yo le había dicho una gracia que era el hombre, era después de mis hijos, la persona que me ha hecho más feliz en mi vida, que es, hacerme campeón del mundo, a cosas como son, ¿no? Me coge así, me mira y me dice, tío... que eres de Carabache en profundo. No. Como habla él, ¿no?
Sí, sí.
Me
sí.
hizo mucha ilusión.
El que es salmantino.
Sí, sí, sí. Sí,
claro,
sí, pero se conocía todos los campos. Hablé de cuando yo jugaba en Preferente, se conocía todos los campos de Carabache.
Sí, es verdad, es verdad. No, de Garanchel y de Madrid.
Sí. O sea, pues,
claro, porque nos ha pateado todos, ¿no?
Pero
claro.
Se conocía todos.
O sea, oye, por cierto, no hemos dicho que el viernes hay velada.
Sí, sí.
Aparte de Miriam, hay una velada en el casino. No hemos dicho que es en el casino, que es a partir de qué hora.
Pues como siempre, a partir de las 8 empezaremos con combates amateur, acabaremos la primera parte de la velada con un combate profesional de 4 asaltos de Juan Jinjan, que es de Morales, de Matías, y luego pues ya encadenamos, nos vamos a cenar un poquito y con la conexión en directo de AS, que ya lo puedo decir porque no quedan muy poquitas entradas, pero bueno, va a ir en directo por AS TV y AS TV, que bien suena, ¿eh?
Sí, sí,
ya me he vuelto internacional. Sí. Y lógicamente por la narración maravillosa de la COPE.
De lo que hagan aquí estos señores, sí, sí, sí. Ellos verán lo que hacen.
Y bueno, pues empezaremos después de la cena con Damián Biacho, que ya sabéis que es uno de mis chiquitines, que ya no es tan chiquitín, en el supermedio, ahí casi debutando en el peso supermedio. Luego va a haber una visita maravillosa que se llama Sándor Martín, que viene de Barcelona a pelear.
Bueno, que eso es una gran noticia, sí. Yo creo, para la afición de Madrid, porque Sándor además es un boxeador. Yo siempre digo que hay boxeadores que tienen algo, ¿no? Y por ejemplo, Sándor te entretiene. O sea, Sándor.
Pues es lo más importante.
No, pero tiene muchos recursos.
Increíble,
también.
Tiene un montón de recursos técnicos y tal. Que yo me acuerdo el difunto Lee Gunban, que era gracioso, tan castizo de Madrid. Dice: este le hace un combate a un mojón. De esos que pone a Cuenca, 230 kilómetros. Sí. Le pones y le hace la pelea y el mojón luce y todo. Bueno, pues Sándor Martín es esto. O sea, es un boxeador que yo creo. Bueno, la gente le conoce. Porque me hizo el Campeonato de Europa. Es aspirante oficial al título de Europa del peso superligero. Es un boxeador, pero sobre todo es eso, que es un chico que de verdad que da gusto técnicamente. Bueno, también es otro que lo han parido en el boxeo, porque su padre lleva toda la vida en el Cabo Verdún ahí en Barcelona, y es un hombre, le da ese puntito de nombre a una le llevan de telonero.
Claro,
sí, sí. Sándor va el Campeonato de Europa.
No, va Sándor, va a un Campeonato de Madrid, Daniel Fatina, Brian Alexis, aquí un derbi que estos se van a pegar.
Sí,
Estos dos que no saben. Estos son.
Te lo temes, ¿no?
Dos non-stop
para
calentar el ambiente, y luego ya pues va nuestra reina con Sanet Smith a 10-2 el Campeonato de Europa.
¿Te marcas metas, te marcas objetivos, Miriam, o no? Tú tienes pinta de que eres más del día a día, ¿no?
No.
O está el europeo y luego si lo gano voy al mundial.
Los objetivos los tengo para mí. Y el paso a paso se ve al día. No me gusta coger y decir, no, yo voy a ser mi ilusión, ser campeona mundial. Es la realidad, es mi ilusión. La cuestión es luego quién te pone una piedra, quién no te la pone, quién te la quiere quitar, quién te hace la zancadilla. Hay muchas cosas. Entonces yo prefiero disfrutar lo que me va viniendo.
Y por ahora bien, ¿no? Quiero decirte que, ¿no? Miriam, que yo creo que el tiempo que llevas como profesional, yo creo que el proceso adecuado, ¿no?
Yo la verdad es que no sabía cómo podía llegar a venirme las cosas. Jero ha estado pendiente en todo momento del proceso. Ha habido ciertos cambios, ¿vale? Ahora estoy con Óscar Rayito, que también va con las pautas. Vamos todos a la par, porque al final somos un equipo donde todo se habla, todo se expone, todo se dice y todos estamos de acuerdo según damos el paso. Para mí es lo mejor que he podido hacer, porque estamos cómodos todos, vamos paso a paso y vamos aprendiendo y sabiendo lo que hacemos. Que además hay que ir despacito, disfrutándolo, sin que tenga que venir ningún tipo de nerviosismo. No. Prefiero hacerlo bien. Y todo lleva sus pautas.
En el deporte son malas consejeras, no. Y en el boxeo, terriblemente.
No, yo prefiero hacerlo bien, porque al final es un tema de adaptación. Yo vengo del campo amateur, de hacer muchos combates.
¿Cuántos combates tienes?
96 amateur.
96
amateur.
Son muchos, ¿eh?
Y muchos de ellos internacionales.
Sobre todo, mira, a mí lo que siempre más me vale es el internacional.
Claro.
Porque aquí en España, cuando nosotros llegábamos y hacíamos los campeonatos de Madrid o ciertas veladas o los campeonatos de España, no había nivel.
Claro.
Ahora todo se estaba solidificando, está todo yendo bien, están empezando a haber unas buenas bases, está empezando a haber un montón de chicas. Eso, para mí, disfrute de lo que estoy viendo ahora, ¿vale? Anteriormente no lo había. Jero y yo llevamos toda la vida. Yo desde los 17 años llevo con él. Tengo 36. Llevamos ya unas cuantas peleas juntos. Entonces, yo me he ido viendo los avances según he ido pasando, pero que en la selección me ha dado la oportunidad de poder pelear con las mejores.
Eso.
Porque internacionalmente viven de ello. En España aún no.
Sí, pelas con las mejores de cada país. Esos son los combates internacionales.
Claro. Y lo ves y te nivelas.
El boom de las mujeres en el boxeo ahora es tremendo. Lo que era esto hace 5 años.
Ahora mismo, es lo que más me agrada.
Es lo que más me agrada. En general, y lógicamente por arrastre, o sea, pero ha entrado y ha entrado con muchísima fuerza. No,
fíjate, que tienen ganas.
En el programa, fíjate, cuando hablamos con Eva Naranjo.
Sí, en la víspera del combate allí en
Después Joana Pastrana
y ahora tres semanas seguidas con tres mujeres protagonistas de la sección.
Tres títulos.
Dos mundiales y un europeo. O sea,
eso digo.
Que,
sí.
No, y al día después, Katy Díaz hace también un campeonato de Europa aquí. Sí. O sea, cuidado, no nos olvidemos, ¿no?
Sí, sí.
O sea,
yo digo que estamos viviendo un boom.
Hay muchas mujeres y a mí me enorgullece muchísimo de que cada día encima se vea, lo televisen, estén pendientes, salgan en periódicos, estén televisándolo en las noticias. O sea, para mí, es que no se puede decir más. Es que para mí, y sobre todo la mayoría de las mujeres y mis compañeras, tengo que hablar por todas, es un orgullo. Y encima que lo saquen como algo favoreciendo
triunfo,
a la mujer.
Hombre, para se ha quitado el complejo que antes había de que te gustara el boxeo. Antes la gente no se atrevía.
Hemos ganado esa batalla.
Hemos ganado esa batalla.
Ha sido una batalla dura, pero la hemos ganado.
Pero ¿sabéis lo bueno de todo esto? Que no lo ha ganado ningún Fernando Alonso ni un Rafa Nadal.
Claro.
No, lo hemos hecho, o sea, y ahí me incluyo yo, y estoy orgulloso de la gente del boxeo. Tanto Jaime desde la prensa, yo y mi gente de mi generación, dando un boxeo con un rol un poquito más comercial, que la gente se ha acercado a los gimnasios.
Y les hemos,
yo creo que a través, por ejemplo, del campo del gas aquí, fíjate qué tribuna, ¿no? Pero el amor que le tenemos a este deporte, entonces la gente se da cuenta. Y luego cuando encima todo eso, detrás de todo eso, lo sustenta con resultados, porque al final, si todo está muy bien, pero no gana a nadie.
Y luego el cambio que se ha dado, cuando hablan las mujeres campeonas o los hombres campeones, ¿cómo hablan de bien?
Exacto.
Que esto no, la gente pensaba que esto era una gente que subía allí y se pegaba, no. Gente con criterio, con sentido común, que tiene muy claro.
Ahora hay de todo. Cosas. Anteriormente lo veían de otra manera, como si fuera algo más barrio bajero. Ahora mismo hay de todo tipo de niveles.
Complejo, ¿y a ti cómo te puede gustar esa salvajada?
No, pues ahora mismo yo te digo una cosa. En todas las tanto en el nivel más bajo como media alta, están todos. Yo he visto abogados, he visto a gente...
Los gimnasios, ¿no? Los que están.
Yo me acuerdo cuando empecé de conjero solo iban polis.
Polis y ladrones.
Los ladrones iban a boxear y los polis a entrenar.
Ya, pero fijaron la mezcla. Policías y ladrones.
Y tanto.
Y al final todos juntos allí. Bueno, y ahora mismo hay de todo. En todos los ámbitos hay de todo, tanto en mujeres como niños, como... Hay de todas las edades, No verdad, hay algo que te diga, no, tú por tener esta parte te metes, no porque seas un ladrón, no porque seas callejero, porque seas... No, ahora todo el mundo va por el beneficio que lleva este deporte.
Venimos del Mundial de Joana Pastrana. Jaime, estuviste tú en Valsazal, en Gol.
Estupendo, sobre todo el nivel que decimos de la repercusión que tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel de televisión, tuvo una curva ascendente, hizo una media de 209.000 espectadores, pero con un pico de 338.000, lo que quiere decir que la gente que se incorpora se queda y hay gente que no sabía, que es el público de la televisión, que no necesariamente es el público del boxeo, ¿no? Pero es gente que de repente dice, ¡y vos!
Y ahí campeonato de Europa, y ya no lo cambia.
Oye, 338.000 espectadores son mucha gente.
Yo de lejos la mejor pelea que la he visto, de las 4 o 5 que he visto. Jugó muy bien ella, ganó todos los asaltos.
Ganó todos los rounds y bueno, y ahora a ver.
Se la vio disfrutar.
Claro.
Se la vio como disfrutar. Estaba feliz peleando. No sé si. Que no sé eso exactamente, pero sí. Estaba como muy relajada, muy bien.
Disfrutas. Que es algo que es difícil en el ring, ¿no? Mira, que muchas veces disfrutas.
Yo disfruto siempre,
claro.
Yo.
Claro. Menos normalmente cuando te pega el otro.
Sí, claro.
Que disfrutas,
pero. Al final el boxeo, digamos que la actividad física que más te prepara para la adversidad. Claro. Si ganes o pierdas, alguna te llevas. Entonces eso.
Sí, eso ya lo sabes.
Para la educación.
Y luego en la línea, perdonadme, la línea.
Es un planteamiento que hago en todas mis ponencias.
Es una metáfora de la vida, ¿no? Que te va y te viene, te va y te viene, todo lo bueno y lo malo.
En la línea, Joseba, de lo que estábamos hablando, luego también, para mí es clave, que ya está unido a campañas, por ejemplo, muy nobles, ¿no? Yo ver la lucha contra el cáncer, no sé qué, infantil, y ver a niños con guantes rosas, el tema de la mujer, temas muy nobles que antes vamos, era absolutamente impensable que tuvieran relación sí. con este deportivo.
Claro, y, que aquí... y el caso de Miriam es un exponente. No quería sacar hoy el caso de la historia de Miriam, porque, bueno, ya lo hablaremos en otro... Bueno, la sabe todo el mundo. Está en el libro de Jero, está en el precioso documental que hicieron en Informe Robinson, que es un reportaje espectacular para que la gente lo pueda ver.
No, pero porque es una realidad.
Claro.
Al final también el deporte te ayuda también a coger y superar ciertas adversidades que te pasan en la vida. Sí, yo en mi caso está, ¿vale? Y está expuesto para ayudar a otras personas.
Claro, es un ejemplo maravilloso.
Para que otras niñas se fijen, de que todo se sale.
Y si es con ayuda de lo que tenemos alrededor...
Pues, y de lo que saliste, si saliste tú de lo que saliste... Sí, a partir de ahí, entonces sí que se puede decir que de
entonces
todo se
sale.
Entonces
es cuando ya te dices, y después de algo así, ¿cómo puedes llegar a confiar en un hombre? Porque yo los llamo mis caballeros. A todos los que tengo alrededor son mis caballeros. ¿Por qué? Porque son los que me han hecho volver a confiar. Claro. Esa es la diferencia. Pero porque nadie hay que meter en el mismo saco. Porque hay hombres que son muy malos, pero hay mujeres que son muy malas. Claro, sí, o sea que...
¿Quién te embajero? En vez de gentleman green, tú eres gentleman jero.
Bueno, soy el John Sullivan.
No,
el gentleman green, pero jero, claro, es un caballero. No, ¿no?
Los que le conocemos bien podemos matizar ciertas cosas de esa afirmación, pero bueno, ahora tampoco no es el tema.
No me perdona.
Quien
es casero no me perdona.
Oye, Jaime, terminamos. Tenemos un pedazo mundial el sábado tremendo en Arlington. Miki García contra el Ron Spence Jr.
Le preocupa al director, lo vamos a ver, en este caso en Eurosport 2, con nuestros amigos Jorge Alera y Gonzalo Rodríguez.
Vaya pelea, ¿eh?
No, para mí la pelea.
Escuchad una cosa, ¿os mojáis?
Sí, sí.
Esa pregunta la hago yo.
Sí, claro.
Señor
Jaime, creo que va a ganar Mikey García por puntos.
Sí,
¿por
puntos,
señor Jero?
Yo también. Yo soy muy Mikey García. Porque yo quiero ver la pelea Lomachenko-Mikey García en el Super League.
Buah, yo también.
Pues yo voy a Errol Spence para llevar la contraria. Como ellos son los que saben, yo les voy a dar la contraria.
Señor García.
¿Mikey también?
Sí. ¿Todos por puntos?
Sí, yo incluso creo que puede ganar por KO.
Yo en el octavo por KO.
¿Pero quién? ¿Mikey García?
En el octavo gana Mikey.
¿Sí?
En el octavo gana Mikey.
Por KO.
Pero yo por KO. Yo me mojo más. En el octavo por KO. Es que en el octavo por KO,
Como gane Russell Spence, vas a dejar de ser campeón de Europa, vosotros vais a dejar de venir aquí y tú vas a dejar la escuela de Russell
Spence. ¿Por decisión o por...?
Tú te dedicas a llevar el gimnasio.
Por decisión.
No, él lo hace por llevarnos la contraria.
Sí, totalmente, es verdad, tal cual.
Le gustan los zurdos.
Es muy grande, cuidado. Eso
va a ser un peleón.
Es que tú con Lomachenko, fíjate cómo pusiste.
Claro, eso va a ser...
Esta pelea que... ¡Ay, madre!
Ahora, me han encantado las declaraciones de Mikey García antes del combate, le ha explicado diciendo, no, yo no estoy aquí para pelear por dinero. Hay otros posados que si busca el dinero, yo busco gestas deportivas. Sí, eso de subir dos categorías para pegarme contra un tío invicto, dices, pues es algo que me atrae mucho.
No, que
dices,
la gente le decía que es una locura, decía, pero tú estás majara.
Y que lo hace por la pasta, ¿no? Dice, no, por la pasta.
Por la gloria, lo que decíamos de la película de Troya, ¿no? Cuando lo de Aquiles, que está con su madre, le dice,
hombre,
y si vas a Troya y tal, y si vas a Troya... Si no vas a Troya, te vas a casar y vas a estar muy feliz, va a tener hijos y tal, pero nadie va a hablar de ti.
Claro.
Si vas allí...
Claro. Inmortal.
Habla, vas a ser inmortal, pero no vas a volver. Y el tío va.
Y hoy estamos hablando de él, ¿no?
Ya no por dinero. Lo mismo hizo Fury. Fury regaló todo su bolsa.
Pero luego,
me quito
el
sombrero.
Y le dicen, ten en cuenta que esto no lo hacemos por dinero, sino por un montón de dinero. A los dos panes.
Jero, muchas gracias. Que vaya todo bien. Mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Miriam, estaré muy pendiente. Ojalá hablemos el próximo viernes como ya campeón.
Quiero
verte. Llego a tiempo y voy a verte.
Sí, señor.
Claro, no me vas a apartar. Ni menos.
No, te voy a ver ahí.
No me puedes faltar.
La parte campeona de Europa, voy a verlo.
Sí, pero el director va porque le gusta meterse ahí un whisky ring antes de combate,
gente,
como a Jaime.
Hay mucha gente, no te da tiempo ni a tomar una copa. Estás ahí enlatado.
Adiós, Jaime. Adiós, director. Venga, buena semana. Gracias. Chao. Nos vamos, lo dejamos aquí, que ya es muy tarde. Les dejamos ya con la noche de COPE. Mañana más. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.